comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este programa llega a ustedes por cortesía de cotear.pe y Seguros Big Elite.
Niveles de radiación ultravioleta llegaron a más de 15 puntos esta semana en Lima, causando estragos en la población.
El tsunami viene registrando acá con uno de sus equipos, viene registrando aquí en la ciudad de Lima un índice de UV ya acercando a las 15, tal como se había pronosticado para el día de hoy. Y bueno, los equipos están confirmando justamente este pronóstico. Estamos llegando a un índice de 14.6, 14.7, lo cual ya equivale a un valor de 15. Entonces, como este valor, este índice UV de 15 ya significa un nivel de riesgo para la salud de las personas de extremo, entonces recomendamos a toda la población el uso de los gorros, los lentes con filtros UV.
Y el Ministerio de Educación indicó para los escolares que están iniciando sus clases esta semana que el uso de gorro y el uso de sombrero será obligatorio. Esto y más en Extremos, episodio 129, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
Locas, quiero verte hoy. Yo espero ese momento en que escuche tu voz. Y cuando al fin estemos juntos, los dos. No importa qué dirá tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor. Dinero, porque si es amor. Y cuando al fin estemos juntos, los dos, todos, no importa qué dirá también la sociedad, aquí solo importa nuestro amor. Te quiero,
amor prohibido.
Murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón.
Oh, 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 oh. comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 129. Y estamos acá en Sol, Frecuencia Primera. Este ruido que escuchan de fondo
es el ventilador.
Es el ventilador gigante que hemos tenido que poner aquí en el estudio, puesto que el aire acondicionado y los demás equipos no son suficientes para el descomunal calor que estamos sufriendo en estos momentos. Pero no solamente hay ese calor, sino también el cumpleaños de Ana Rosa, que es esta semana. Ahí está, ahí están los mariachis. Felicidades, Ana Rosa, por tu cumpleaños.
Gracias, gracias.
Feliz cumpleaños, Ana Rosa.
Ahí está también.
Muchas gracias.
Feliz cumpleaños.
Se agradece, se agradece.
Arturo y César presentándose y saludando a Ana Rosa.
Hola, amigos, ¿qué tal? Bueno, feliz cumpleaños, Ana Rosa. Espero que la pases muy bonito en ese día tan especial para ti.
Hola, amigos, soy Arturo y acá para decirle un feliz cumpleaños a Ana Rosa, que es...
¿Cuántos años no se dice?
Que cumple, pero que los cumpla muy feliz.
Se agradece, se
ahí
agradece.
Están los parchís, que ya están abuelitos ya, pero aún así siguen cantando.
¿Un parchís?
¿Y cuál es el cumpleaños más bonito que recuerdas?
Uf.
Con torta, chiquita. ¿Cuál de todos, payasitos?
¿Cuál de todos los 50?
Ay, qué gracioso. En el que te invité, ¿ve?
Con el payasito, ¿cómo es el payasito trolín?
Trolín. No,
patotín.
Tontolín, tontolín.
Trolín.
¿Qué estás hablando? Este habrá sido su cumpleaños feliz, habrá sido ese. Con el payasito, ya sabes.
Tú no, pero no hay cumpleaños sin torta, ¿eh? Aunque a mí me han hecho cumpleaños sin torta. Torta en la cara me han puesto.
Es común, pues, que te hagan morder la torta y te empujen ahí la cara, ¿no?
¡Ay, no!
No, o con un cumpleaños con torta, con hombre adentro, con chica adentro. ¿No?
¿Con hombre? ¿Con hombre? O esa, por favor.
Es para ti, ¿no?
Esa es confesión.
Mucho carro cacho. Alfonso Pagazo adentro.
Controlín.
Tu sueño.
Bueno, felicidades, Ana Rosa, y vamos a seguir hablando de tu cumpleaños en los siguientes, las siguientes secciones de este episodio. Porque es tu cumpleaños, pues, ¿no?
No, todavía falta.
Ahí está, el badge de Sol Frecuencia Primera también te saluda.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Ya está, ya bien
Muchas
saludada.
Gracias.
Gracias, retrospectiva. Bien, por favor, quitemos la música de cumpleaños. Gracias. Extremos, episodio 129. Continuamos con el programa. Y efectivamente, esta semana los rayos UV están haciendo ya estragos en la población. Yo mismo siento dolor cuando decaen los rayos del sol. No sé si les ha pasado a ustedes.
Dolor no, pero sí molesta demasiado.
No, ya duele. A mí ya me duele.
¿Pero cómo te va a doler si te mandaste una soleada el día anterior?
No, pero ¿cómo crees que me he tirado a solearme? Yo no me he tirado a solear.
No, pero sí, ya es demasiado el calor que se siente acá en nuestra ciudad. Es insoportable, Sandra, ¿verdad?
Puedes freír un huevo en el piso.
Sí, sobrado, normal.
¿Sí?
Más ya la gente que vende su chorizo, su choripán, ya no necesita llevar su hornillita, su plancha. En el piso nomás, bueno, lo limpian bien y ahí fría.
El gobierno ha dispuesto para los escolares que los están haciendo ya estos últimos días de febrero entrar a clases. Pues que tienen que llevar como parte del atuendo escolar sombrero. Pues bien, me parece bien. O sea, todo el mundo está en clase con sombrero.
No, dentro de la clase no creo, pues. Pero es que si vas al colegio y estás en la formación y luego sales al recreo, educación física, todo eso se hace al aire libre. Y evidentemente ahí sí es necesario que usen todas las medidas necesarias, ¿no?
Mira, los picos de radiación solar se dan entre las 11 horas 30 minutos y las 13:30, por lo que durante ese periodo se debe reforzar la protección del cuerpo, en especial de la piel y los ojos. Senami también recomienda, Senami, el Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología.
Meteorología e Hidrología. Recomienda también a las personas de piel blanca exponerse como máximo 15 minutos al sol. Las de piel trigueña, como Ana Rosa, solo 20 minutos. Y a las de piel oscura, es decir,
como la tuya,
negros, yo no soy negro, no más de 30 minutos. O sea, que ellos están beneficiados. Otras precauciones, aunque hay gente que conozco, que chicas que son blancas y luego son bien vivas porque transforman su piel y se vuelven trigueñas o se vuelven de otro color.
Se broncean, pues.
No, se cambian a conveniencia, ¿no? O sea, ya, cuando quieren solear se pone ahí para estar más rato. Otras precauciones son estar mayor tiempo bajo sombra, usar lentes con filtros UV, que son carísimos, gorros o sombreros, y aplicarse bloqueador solar, que también es bastante caro. Ana Rosa tiene ahí un consejo para evitar eso. La capa de ozono protege la Tierra de los efectos nocivos de la radiación ultravioleta, la disminución del ozono, los cambios estacionales y las condiciones climáticas dan lugar a variaciones en el nivel de radiación ultravioleta que llega a la Tierra. El índice UV es un pronóstico diario de los niveles de radiación ultravioleta a que la gente puede estar expuesta. El índice predice los niveles de radiación. Así es, el índice previse los niveles de radiación que van de 0 a 10, aunque de 0 a 15 parece, permitiendo tomar las medidas de protección adecuadas. Hay de 0 a 2, que es la radiación mínima. Este nivel, el riesgo de exposición a la radiación ultravioleta es mínimo para el individuo promedio. La mayoría de las personas pueden estar en el sol hasta una hora sin sufrir quemaduras durante el horario de máxima intensidad de los rayos solares, es decir, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. De ahí sigue la radiación baja, que es de 3 a 4, la radiación moderada de 4 a 5, de 7 a 9, que es radiación alta, y las estoy saltando porque nosotros ya estamos en la radiación extrema, mayor de 10, así es, mayor de 10 es radiación muy alta, y más de 12 ya es extrema.
Extremos.
Y no sé cómo estamos soportando esto. Use anteojos de sol que bloqueen del 99 al 100% de los rayos ultravioleta A y B. También sería conveniente que los vidrios tengan cierta tonalidad azul, siempre y cuando no distorsionen demasiado los colores. Use gorra o sombrero de ala ancha, lo que permite impedir que un 50% de la radiación ultravioleta llegue a los ojos. Para bloquear el resto de la radiación ultravioleta, use anteojos de sol. Si es posible, no salga los días en que haya alto índice de radiación ultravioleta. Quédese en casa. Relájese y léase un libro o métase a la tina o a la ducha y trate de no realizar actividad al aire libre, si es que hay ducha, porque también ni agua debe haber, ya sea trabajo o deportes, a menos que use protección solar, sombrero y anteojos de sol. Para mayor información, en fin, de sabor nacional. La radiación solar efectivamente ya ha pasado los 15, la escala 15. Y eso es bastante, bastante delicado, bastante grave. Escuché a una dermatóloga hace algunas semanas, fui a la dermatóloga, y me indica que personas que han estado desde niños expuestos al sol, surfers, gente que les encantaba ir a la playa, quedarse soleándose todo el día, pues tienen altísimas, altísimas probabilidades de sufrir cáncer de piel a partir de los 40 años. Y el tema es grave.
Claro, es grave porque años atrás, ¿no? No se tomaban estas medidas, al contrario. Y es muy común que cuando frecuencia uno está pues en la adolescencia y todo eso, hombres y mujeres, lo que buscan es irse a la playa y broncearse. Y lo último que se les ocurre es ponerse un bloqueador. Al contrario, se pone un bronceador, ¿no? Para que queden ahí tostaditos.
A mí recién, nunca me gustó eso.
¿No? Después, recién, agárrense el bloqueador ya cuando dicen mucho, ¿no? Cuando recién se comienzan a preocupar por su cuerpo. Y eso que antes no se tomaban estas precauciones precisamente porque no se hablaba ni del calentamiento global, mira, ni de la capa de ozono, ni nada de eso. En cambio, ahora sí, ¿no? Y es realmente, o sea, el que menos sí está tomando la precaución de salir con un bloqueador de su casa, algunos todavía no lo hacen.
Claro. Es carísimo, pues tú tienes una receta de bloqueador casero.
No tengo la receta, la escuché y sé también, porque con eso se hace generalmente el maquillaje de teatro.
Esa es la receta que usa Alberto Iso, a ver.
La escuché en la radio, ya dije. Es con óxido de zinc y vaselina. Es una combinación de los dos.
¿Vaselina qué es eso?
Sí.
Que no es lo que se pone en los mismos.
Claro, o sea, en realidad queda blanco, claro, pero es el mejor bloqueador.
Pero no sale con eso en la calle.
No, pues, claro, por eso estoy diciendo que es un maquillaje de teatro.
Sí, en el colegio me hicieron ponerme eso.
Ajá. ¿Pero qué prefieres? ¿Te pones eso o te quedas sin cara?
Es que sales todo blanco ahí.
Pues. Claro, pues sales blanco.
En cambio, el bloqueador ya se va poniendo transparente a medida que te lo vas sobando en la piel.
¿Pero qué prefieres? ¿Eso o te mueres?
Pero me compro el bloqueador, pues.
¿Y si no tienes plata?
pido prestado.
Ah, es que no es poquito bloqueador, es abundante.
No, claro,
bloqueador.
Sí, incluso dicen que no, bueno, cuando vas a la playa, cuerpo, ¿no? Cuando vas a la playa, la gente suele echarse bloqueador, pero una sola vez. Ajá. Pero lo que se recomienda es que se lo echen más, dejando cada 2 horas o cada 3 horas.
Claro, y sobre todo claro. Si entras al agua, a pesar que hay sí. Unos bloqueadores que dicen que sí, claro, que puedes meterte al agua.
Mucha gente no sabe eso, mucha gente se lo echa una vez y ya están todo el día con ese bloqueador que pasado las 2 horas ya no les cubre nada de la...
Ajá.
Mira, y he sido, bueno, y soy todavía cuando tengo ocasión surfer, que cuál es el corrido olas, corro olas, campeón. Tengo mi diploma.
Yo sé que corres las olas por la arena, pero cuando, sobre todo cuando vienen así altas, sales corriendo.
Mira, búrlate todo lo que quieras, ahí tengo mi tabla guardada.
Detecto.
Tabla de planchar.
Estás poseída, parece, por el espíritu de cierta persona. Bueno, bien. Pero bueno, hablando de surfer, quería decir que yo cuando, bueno, solía con mayor frecuencia ir a correr olas, pensaba que estando en el mar estabas protegido de la radiación solar y todo eso. Decía, lógico, estás con el reflejo del agua fría. Pero no, o sea, el agua del mar amplifica los rayos UV y sales más quemado todavía.
Claro, por eso es que cuando quieres broncearte, en realidad te metes al agua y después de que has nadado, a veces, por ejemplo, uno va a la playa y no entra el agua. Solamente está echado, bueno, y así usas bloqueador o bronceador, ¿no? Y no hay mucho sol, asumamos eso, y sales pues con un ligero bronce, ¿no? Pero si te metes al agua, ese día ten la seguridad que regresas a tu casa hecho un camarón.
Encantado.
Claro, no, o sea, porque y si no te has echado bloqueador ni nada, peor todavía, ¿no? Al toque te
captas todo el sol. Peor te va a arder todo el cuerpo, porque es doloroso cuando te quemas.
Claro, todo, si sales desnudo, obvio, todo el cuerpo, ¿no?
No, una vez yo me quedé dormido.
¿Desnudo?
No, pues, con ropa de baño. Y por un lado nomás. Luego me desperté y por un lado no me había quemado.
O sea, parecen las historias del Chavo del 8, ¿no?
De un lado nomás te quemaste.
La mitad.
Sí, no, es que antes muchas veces no han tomado la broma. Ahora, no solamente es que te da ese erisipel, es decir, que se te pela la piel, sino que también duele, puede sangrar, ocasiona dolores de cabeza, náuseas, problemas, complicaciones estomacales. Son varias cosas.
Claro.
Son varias cosas. Y te indispone inclusive también para el trabajo. Son varias cosas. Ahora hay gente que lo combina con drogas, con cerveza, con alcohol, con un montón de cosas. Pucha, ya anda, fíjate el resultado, ¿no?
Sí, también pues. El tema también de los ojos, de la vista, ¿no? Porque ahora se ve que venden esos lentes de sol, pero que no tienen protección UV.
Claro.
Y eso te daña la vista mucho más.
Por ejemplo, los que usa Sandro, nada que ver, ¿no? O sea...
No, estos son medicados.
No protege.
No, pero es importante ese tema porque la gente, o sea, compra los lentes de sol en la calle, eso que están 10 soles, 5 soles, y no tienen nada de protección y no saben que de esa manera están dañando su vista.
Claro, pues, ¿ya ves, Sandro?
¿Ya ves, Sandro?
Pero estos no me costaron 10 ni 5 soles, me costaron 20 soles. Y son de marca Amet.
¿Qué te va a costar 20 soles? Avispón, ya. El avispón verde.
Regresamos.
Ahora, espérate. ¿Qué? Faltan los sombreros. Pues, ¿qué modelo de sombrero se van a comprar?
¿Qué pasa? ¿Gorro de capa? ¿Cómo es sombrero de copa?
No, sombrero de capa. De copa, con ala ancha.
No, pues, te va a armar.
No, ahora los hombres van a hacer. Los hombres tienen que usar su sombrero, así como vendían antes los caballeros que usaban su sombrerito.
¿Cuál?
De ala, pues, de. Sombrero. ¿No has visto las películas? Los hombres que usaban sus pantalones con sus tirantes, su saco y su sombrero.
Qué feo.
No, ahora tienen que usar así y las mujeres van a usar sus sombreros de ala ancha con sus flores, con sus de raso, sus cintas de raso.
No, sí, o sea, y no es que por moda, sino que es necesario.
Claro, es necesario, pero sería chévere si también lo hicieran como moda, ¿no?
Como los piuranos.
Ahora, de hecho, que hay algunos, o sea... sí venden sombreros y hay quienes usan, ¿no? Pero no lo usaban por una cuestión del sol, sino por una cuestión así de estética, qué sé yo, ¿no?
Gorros más usan.
Ajá. No, lo más común seguro va a ser usar gorros, ¿no? De visera.
Pero el gorro te deja calvo, pues. De visera grande. ¿Cómo vas a estar usando eso?
¿Por qué te deja calvo?
El gorro, claro que te deja calvo.
¿Cómo?
Te deja coco.
¿Cómo te deja coco?
Se te va cayendo el pelo, pues, porque no entra no entra oxígeno a la cabeza.
Ya, pues, pero no vas a estar con el gorro todo el día, ¿no? No vas a estar todo el día en la calle. Es para cuando sales. Igual antes, ¿no? Las mujeres usaban sombrero y todo eso por una cuestión precisamente, o sea, no solo estética y no solo de moda. La razón real de que las mujeres usaran sombrero era precisamente para que no les cayera el sol. Oh. No era bien visto que una dama estuviera bronceada.
Claro.
Si le caía sol, una cosa así, no era. Entonces tenían que salir con el sombrero, ¿no? Y así como usaban el corsé, que tenían que apretarse la cintura hasta 50, o sea, se ponían el sombrero para que no les cayera el sol. No les podía caer el sol, no se les podía ver bronceadas, que más eso era, no era de una dama.
Bueno, mientras estamos aquí a cerca de 32 grados, un poco más de temperatura, nos vamos a menos 5 grados de temperatura en Ticlio. Y ese es un adelanto del video completo que nos está mandando esta pareja de escuchas del programa, que han hecho un viaje en auto, grabándolo en video, desde Lima hasta Ticlio, especialmente entre pasando Matucana y Ticlio. Han grabado todo el viaje y en la parte final han puesto esta canción que también le hemos conseguido, y esta semana es el tema estrella aquí en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Se trata de Nayara. Adelante.
Frecuencia Primera.
Justo en el momento en que empezaba a sospechar que la ilusión me abandonó sin avisar, justo en el instante en que empezaba a olvidar, a atreverme a imaginar, a inventar, apareces tú y me das la mano, y sin mirarme te acercas a mi lado, y despacito me dices susurrando que escuche tu voz.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bueno.
Sí, bueno, ¿por qué grita? Bueno, bueno.
Sí, bueno.
Sí, ¿por qué grita? Por favor, comuníqueme con la mamá de la señorita Nancy.
Soy yo.
¿Es usted? ¿Por qué me colgó, señora? Estábamos hablando tan tranquilos, tan a gusto, señora. ¿Qué sucede? ¿Tiene algún problema mental? ¿Tiene alguna deficiencia? ¿O se siente ofendida, molesta? ¿Qué sucede, señora?
¿Con quién quiere hablar?
Pues con la mamá de la señora Nancy.
Le estoy diciendo que soy yo.
Ok, señora. Y yo le reitero, ¿por qué me cuelga, señora? ¿Por qué cuelga?
Porque ya le dije que Nancy no se encuentra.
Ok, señora. Usted me dice que el culpable o quien debe ser responsable es su esposo.
Sí.
¿Y por qué entonces Nancy no dejó el teléfono de su esposo, señora? ¿Por qué él dejó el teléfono de ustedes?
No lo sé.
Digo, usted me colgó, su hija también me cuelga, de tal palo tal astilla, ¿verdad, señora? Usted también le debe a todo el mundo.
¿Usted cree que...?
¿Cómo le hace para pagar, señora?
Dígame.
¿Cómo le hace para pagar, señora?
¿Tengo que darle cuentas a usted?
Claro que sí, señora. Usted educó a Nancy, ¿no? Usted la hizo una deudora.
Ajá. ¿Eso cree usted?
La convirtió en una amorosa, señora.
Ajá.
¿Usted le dio esa pésima educación?
¿Ah, sí? ¿Usted cree que fui yo?
Señora, pretende echarle la culpa a su esposo, por favor, señora. Uno...
¿Sí, diga?
Sí, dígame.
Ajá, sí, estoy escuchándole.
¿Pretende echarle la culpa a su esposo, señora? Debería tomar parte de culpa que le corresponde, señora.
¿A mí?
Es su hija, ¿no, señora?
Claro.
Lo hubiera educado bien, se lo hubiera enseñado, en lugar de ser una delincuente, de ser una persona responsable.
Sígale hablando, lo estoy escuchando.
Pues ya terminé, señora.
Ah, bueno, pues...
Quiero saber un dato donde puede localizar a su hija y cuándo nos va a pagar.
Ah, eso sí no lo sé.
Porque... Usted le da risa, señora. Señora, si no tiene dinero debe tener un poquito de vergüenza, señora. Un poco solamente.
Ajá. Sí, está bien, gracias. Hasta luego.
No, todavía no termino, señora.
Sígale entonces.
Vaya por un bolígrafo, le voy a dejar un dato para la señorita Nancy.
Ajá. Permítame tantito.
Pero no se tarde, señora. Ya me quitó bastante tiempo.
Yo no se lo estoy quitando. Usted es el que está hablando.
Rápido, señora.
Sí.
¿Ya?
Sí.
Que se comunique con el licenciado Luis García.
Luis García.
Al número 0155.
0155.
35. 547.
3547.
6941.
6941.
Exacto. A ver, repítamelo, señora. Repítalo, señora.
No, ya le...
Señora, para checar que se lo entreguen.
Estoy grabando la llamada.
Sí, a ver, regrese el cassette, señora, y póngalo donde le estoy dictando el teléfono, señora, para checar que se lo haya dictado bien.
Es un celular.
No, señora, no es un celular.
Es un celular. Hasta luego. No, adiós.
Bueno, por fines, esa llamada fue recibida el 14 de mayo de 2009. Está llamando de nuevo. Ese señor dice que habla de Bancomer. Nos habla todos los días. Ay, sigue marcando. Voy a volver a contestar. Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Sí?
A ver, ya grabó la llamada, ahora repítame el número. No. Escuche la conversación y repítame el número.
A ver, ahorita.
Pero no me quite el tiempo, hágalo rápido.
No, no le estoy quitando el tiempo, usted es el que está marcando.
Rápido.
Ya se le dijo.
Sigo esperando, ¿eh?
Ah, sí, 01-55-49-23-18.
¿No?
¿No? Ah, lo copió mal.
¿Cuánto le da por su grabadora? Mejor le voy a venderla y ayudarle a pagar a su hermana o a su familiar.
Sí, ¿verdad?
Dígale a la señora que me contestó a su mamá de Nancy que vaya a pedir, no sé, que se consiga un bote, vaya fuera de un templo y solicite apoyo para su hija.
Sí, igual que usted, ¿verdad?
A pedir limosna, que vaya a mendigar.
Ok.
Que le pueda ayudar a Nancy.
Sí, es
bueno, claro. De igual manera yo tengo lo que sería directamente, no sé, yo creo que la señora sabe lavar, fregar pisos o limpiar, ventanas, escritorios, no sé.
Sí, claro que sí.
Tengo tarde de trabajo. A ver, comuníqueme a la señora, a ver si quiere.
Está ocupada fregando pisos, sí, lavando ropa.
Ya no me haga perder más mi tiempo.
Ah, okay. A ver, venga.
Rápido.
Sí, venga.
¿Ya tiene dos que ir?
No.
No voy a buscar algo, yo lo espero.
Sí.
Rápido.
Sí, permítame. A ver, ¿ya?
Okay. Dígale a Nancy que se comunique, por favor, con el licenciado Luis García.
A ver, ajá.
El número es 0155.
Sí.
3547.
Sí.
6941.
41.
De 7 a 14 horas.
Sí.
Referente al adeudo que tiene con la tarjeta de Walmart.
Okay.
Ahora sí lo escucho, dígame.
Perdón, de 7 a 14 horas, ¿verdad?
Exactamente.
Okay.
Lo escucho.
¿Se va a comunicar con el licenciado Luis García? Al 0155-3547-6941, referente a la deuda que tiene con el grupo Walmart de 7 a 14 horas.
Correcto.
¿Sí?
Por favor, para la próxima, no inventen que están grabando la conversación. Mejor consigue y dénsela para conseguir dinero para ayudarle a su hermana, a su familiar a pagar.
Ok, si gustas llamar ahorita en un minuto, te pongo la grabación. ¿Sale? Gracias.
Un minuto, mejor te espero en línea.
Ah, ok, espérame tantito. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
¿Por qué en su grabación dice que yo le marco diario cuando no es cierto, señor? Ah. Está mal esa grabación, ¿eh? A ver, si gusta grabar nuevamente.
A ver, ahorita la pongo.
Por favor.
A ver, ya, usted hable. Sí, digan que le puedo ayudar.
¿Ya está listo?
Sí.
¿Cuál es su nombre?
Juan.
¿Juan qué?
Pérez.
¿Juan Pérez qué?
Hernández.
¿Hernández qué?
¿Cómo va a tener alguien tres apellidos?
Los existe, no se preocupe, los existe. Hay que leer un poco más. ¿Qué es usted la señorita Nancy?
Es conocida.
Conocida.
Sí, buenas tardes.
Estimado cliente Bancomer, y hablamos del área de cobranza de tarjetas de crédito, recordándole que usted tiene un compromiso de pago con nosotros que aún no ha sido cumplido. Le solicitamos realice su depósito de forma inmediata en cualquier sucursal Bancomer antes de las 16 horas o en cualquier tienda Walmart, Bodega Aurrerá, Suburbia o Sam's antes de las 22 horas y así mantener su tarjeta al corriente y continuar disfrutando de los beneficios de su reestructura. Si tiene dudas, comuníquese a los teléfonos 1054-8020 de la zona metropolitana o del interior de la República al 01800-2280-040 en un horario de lunes a viernes de 7 a 22 horas y sábado y domingo de 9 a 19 horas. Si ya realizó su pago, le agradecemos. Haga caso omiso a este mensaje. Con Bancomer, adelante.
Antes de entrar directamente al tema de esta gente del BBVA Bancomer, Banco de Comercio de México, realmente no sé por qué Nayara cedió los derechos de su canción a esta gente tan corrupta del BBVA de España para su tema, un tema que es realmente hermoso, muy bonito, a mí me encanta el tema de Adelante, y lamentablemente vendieron los derechos al Banco Continental para que lo utilice en sus campañas, pero por supuesto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, yendo, y también ha sido una coincidencia que haya tenido que salir el tema de Nayara antes de este tema referente a los abusos que comete Bancomer de México ante sus clientes. Lo que hemos escuchado es un material que nos lo ha provisto Florence Arce, con quien estamos en la producción de un nuevo programa aquí en Solo Frecuencia Primera, denominado AIV, que ese programa especial va a permitir conocer de cerca y por supuesto poder innovar y poder mejorar y subsanar muchas situaciones en lo que refiere a la atención al cliente y sobre todo lo que es el trato de las empresas para con sus clientes. Lo que hemos apreciado aquí es un tema realmente extremo. Pensé que no era verdad, pero ustedes se dan cuenta que este hombre llama una y otra vez y la gente está realmente atormentada por sus llamadas. La forma como habla es realmente extremadamente abusiva. Yo lo he vivido, y es más, hace algunos años ese tipo de prácticas se daban acá en el Perú, pero afortunadamente han ido regulándose y ya no se dan a ese extremo, y si se dan, por favor, infórmenos. Entonces, la forma como quieren humillar a la persona, tirarla a cero, con el único afán de que con eso, si logra esta persona ir a pagar lo que estaba debiendo, este hombre va, por supuesto, a tener un plus, un bonus. O sea, ¿a qué estamos llegando?
No, es terrible, pues, porque antes lo que habían eran los famosos sombrecitos amarillos, creo que eran, ¿no? Sí. Que peor llegaban y te ponían misma Sunat afuera en la puerta de tu casa, un aviso grandote de deuda.
O se quedaban ahí simplemente, ¿no?
O se quedaban ahí y fueron denunciados por, bueno, por mucha gente, y ahora no se pueden hacer este tipo de cobranzas y tampoco hacer esas llamadas. Es más, ¿no? Ahora existe un horario límite también para que puedan llamar, porque antes llamaban hasta los fines de semana, no, los domingos, los feriados.
Telefónica igual lo hace, ¿eh?
Bueno, pero antes era mucho más frecuente. No sé si todavía Telefónica, bueno, los domingos no, ¿sí? no recibió.
Sí, señor, sí lo hace.
Ningún tipo de llamada de Telefónica.
Sí, sí.
Lo que hacen es mandar su grabación, ¿no? Pero el asunto es de que es con ellos lo que consiguen no es tanto que la persona vaya a pagar, al contrario, creo que si tienes la plata no te da la gana de ir a pagar simplemente por fastidiarlos, ¿no? Y en la mayoría de los casos, que alguien que tiene una tarjeta de crédito y ha estado usándola durante un buen tiempo y de pronto no lo hace, no es porque no le da de pronto la gana de pagar y quiera hacerse el vivo. Muchas veces ocurre que lamentablemente, sobre todo en un país como el nuestro, en el cual a veces pues la gente no tiene una estabilidad laboral, de pronto se queda sin trabajo, de pronto pues le ocurre algo que lamentablemente merma su economía y lo pone en esa situación, pero no es que no tenga la intención de pagar, y cuando van a buscar, a hablar con la entidad financiera para buscar una forma de hacerlo, pero que realmente pueda hacerlo, ¿no? No, las condiciones que le ponen, las facilidades, entre comillas, que le ponen, en realidad siguen siendo difíciles de asumir. Si una persona no tiene trabajo, no tiene ningún ingreso, ¿de dónde va a pagar? O sea, manifiesta un mínimo que puede prestarse, qué sé yo, gestionarse, pero no, el banco quiere que le pagues una cuota mínima.
Pero fíjate,
crédito, entonces, si no tiene...
Porque el negocio está en cobrarles, porque al final le cobras por gasto de cobranza. Por ejemplo, Citibank estaba cobrando por una tarjeta de crédito $1,500 de línea de crédito, estaba cobrando por gasto de cobranza cerca de $200 mensuales. Gasto de cobranza, además los intereses, además la devolución del capital. Entonces salía un platal al mes.
Pero estas personas que tienen mala reputación pasan de frente a Infocorp y de ahí ya no tienen crédito alguno.
Claro, ¿no? Pero igual hay gente, todos los días hay gente nueva que ingresa a laborar, y les ofrecen tarjetas de crédito y la gente pues las asume porque comienza a entrar en otro ritmo de vida en el cual están con otros gastos, qué sé yo, y
para irse a Buenos Aires de viaje, por ejemplo.
Bueno, yo no usé ningún crédito.
¿Dije una rosa?
No sé, como cierta persona, ¿no? Que se pasó años pagando una tarjeta.
No, oye, no solo una, hay gente que se consigue una, dos de cada empresa, cada centro
comercial.
Claro, ¿no?
Ahora, lo que pasa es que acá en nuestro país, no sé si en otros, en muchos otros ya se está tomando esas medidas, no hay una educación realmente en cuanto al uso de tarjetas de crédito, así como el ofrecimiento de las mismas. Es decir, ¿no? O sea, acá lo que hicieron fue ofrecer y ofrecer tarjetas a diestra y siniestra a todas las personas, a todos, sin importarle incluso algunos casos si tenían o no empleo, ya, o si lo tenían, aunque es más, no te dicen hasta con sueldo mínimo tarjeta.
Piden DNI nomás.
Claro, ¿no? Claro, cuando que no estás en Infocorp. Entonces, ofrecen, ¿por qué? Porque el que ofrece gana una comisión por eso, o sea, ganan, lucran, ya, y punto, no les interesa. No les interesa el resto. Y la persona que obtuvo la tarjeta, pues luego se endeuda porque si no tiene un ingreso para poder pagarlo mensualmente, frito, pues no, o sea, se va a endeudar.
Sí, a
por teléfono.
Sí, sí. Y yendo al hombre este que ha llamado, que cuando yo menciono a este sujeto, me refiero también al tipo de gente, porque hay gente así como él en México, acá en el Perú también hay ese tipo de personas. Ahora, yo tenía un concepto diferente de los mexicanos, no pensé que eran tan M, ¿no? Tan sinvergüenzas, tan malditos, y ese tipo está llamando.
No todos, pues, obviamente.
Y humilla ahora, pregunto, ¿qué tipo de selección de personal hace el BBVA Bancomer de México? ¿Qué tipo de selección de personal hace? O sea, este hombre es evidente que no es una persona normal. O sea, no está en un estado psíquico correcto para estar hablando de esa manera, humillando. O sea, su labor era llamar, exigir, insistir, llamar una y otra vez, correcto. Pero acá me da la impresión que el BBVA Bancomer habría seleccionado a personas con un perfil psicológico desviado, específicamente y exprofesamente, para que puedan hacer esta tarea. Uh-huh. O sea, el hombre evidentemente está desviado. O sea, y eso es muy, muy claro. O sea, la forma como habla, ustedes se dan cuenta, le llama una y otra vez, se burla, exige inmediatez, quiere dar sentido de superioridad. En fin.
Y humilla, ¿no? De todas las formas posibles a la persona.
Es característico eso. Ahora, igual, tú puedes pagar o no pagar la deuda, pero igual es una persona y merece un respeto. Uh-huh. En todo caso, ¿para qué el banco le dio el préstamo? ¿Para qué le dio la tarjeta? Uh-huh. ¿Para qué lo hizo? Debió haber evaluado. Entonces, es una falla del banco.
Es que también es falla de los dos. Pues del banco por dar préstamos así a cualquier persona solo por ganar. Y también es falta de la persona por meterse de repente en asuntos que a largo plazo no podía cumplir,
¿no? Lo que quieras, pero no puedes tratarle así a la persona.
Claro, no estoy justificando el hecho de que ya me trate a la persona de esa manera, sino que también, como dice Ana Rosa, hay que tener una cultura de si uno puede pagar algo, ya está bien, lo asumes, pero si no, no saques la tarjeta, pues, ¿no? Así de simple.
Pero fíjate cómo insisten en su publicidad y te invaden tu hogar para ofrecerte la tarjeta.
Sí, en todos lados te lo ofrecen. Estás saliendo del centro comercial, te ofrecen. Estás parado en la esquina.
No, yo digo, soy insolvente y estoy en Infocorp. Y se quedan callados. Y con esto se va. Y estoy en Infocorp. No, tienes que averiguar. Ahora, estoy.
Acá el punto es la forma en cómo están realizando la cobranza, señor. ¿No? Porque acá ya asumimos, pues ya le dieron la tarjeta a la persona ya la usó y no la pudo pagar.
Frecuencia.
En fin, el asunto es como, ¿qué objetivo tiene este tipo de cobranza, ¿no? Como tú dices, humillas a la persona, pero vas a lograr finalmente que pague. O sea, si la persona no tiene dinero, lo único que hace es deprimirla más y no va a conseguir dinero por ningún lado.
¿Cuánta coca se consume, cuánta cocaína consumen ejecutivos de empresas como el Bancomer, como el BBVA a nivel ejecutivo? ¿Cuánta gente que tiene cargo a nivel ejecutivo en empresas estratégicas del Perú y del mundo consumen cocaína? ¿Quién supervisa eso? ¿Quién vigila eso? ¿Se han puesto a pensar eso en algún momento? ¿Qué tanto la cocaína puede cambiar la conducta y el perfil de una persona, máxime si tiene una función estratégica dentro de una empresa, una corporación y consecuentemente una sociedad? ¿Qué tanto se han puesto a pensar? ¿Quién supervisa si se le ha hecho examen toxicológico a los ejecutivos o altos ejecutivos de una empresa? Es muy controversial lo que estoy diciendo, pero es verdad. Porque si el alto ejecutivo, es un cocainómeno, por más que sea en el Bancomer, sea en el Citibank, sea en el banco que sea, en el Bank of America, en cualquiera que sea, por más que así sea, eso va a implicar, por supuesto, hacia abajo en toda la cadena, que tenga también decisiones que vayan acorde a esa conducta desviada y traiga gente igualmente desviada, gente subalterna igualmente desviada como este sujeto. Ese sujeto es un ejemplo de qué tan podrida está, no su persona, sino la cadena completa, la cadena de mando completa desde arriba. Porque si lo hace, y lo hace de esa manera tan impune, sabe que no le va a pasar nada, porque desde arriba la cadena está igual. Entonces, por supuesto, actúa como le da la gana. Y no sé si notaron, había una música clásica de fondo. Parecía que era gente muy tranquila, muy noble, la que vivía ahí y que se veía, pues, por supuesto, perturbados por las llamadas insistentes y desadaptadas de este hombre, representante, según dice, de Bancomer, del Banco Continental.
Claro, ¿no? Pero en realidad pues son muchos los factores que llevan, o sea, vamos a ponernos a investigar o a analizar por qué los bancos se comportan así. Ahí hay un factor mucho, aparte de la droga, claro, o no lo que fuera, es el factor billete, ¿no?
No, no es el factor billete, Ana Rosa, absolutamente equivocada, es la coca, absolutamente. Porque eso hace que cambie, hace que cambie la psicología de la persona. Y si tiene poder,
¿qué se asegura que
absolutamente ellos? Y te lo voy a probar en los siguientes días, en los siguientes episodios. Absolutamente. Es un rasgo muy característico. Tú le das, no es cualquier persona, es una persona que tiene poder dentro de una empresa. Ahora, obviamente, una persona de ese tipo, claro que va a dar resultados al banco, por supuesto, va a trabajar, no va a estar impedido, no va a estar haciendo nada, va a trabajar, va a actuar, pero la forma, la característica de su trabajo, el perfil de su trabajo, va a tener esas características humanas, sobre todo en el tema de la interrelación, para gente que no piensa o no actúa como este.
Bueno, en realidad conozco personas,
se deshumanizan,
que al menos, ¿no? En un 90% puedo dar fe de que no han probado drogas en su vida y son de alma y de espíritu tan pobre que pueden hacer eso o cosas peores. No estoy justificando, ¿no? O sea, puede ser, la droga puede implicar eso, pero hay gente a la que jamás ha probado, pero le importa tanto el dinero y le importa tanto el poder.
Como yo.
Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Que puedes llegar a ser ofensivo, incluso a maltratar inconscientemente a alguien. En tu caso no eres una persona así, ¿no? De esa tendencia, pero a veces tu coraje, ¿no? O algunas cosas te pueden llevar a ofender a alguien de una manera que la otra persona le hiera en su integridad.
Y eso no quiere decir que...
Claro, y eso no quiere decir coca, que tú has... Por ejemplo, tú mismo dices que muchos te han acusado de fumón, ¿no? De que creen que te drogas porque a veces reaccionas de una manera pues poco normal, ¿no? Para los ojos de ellos. Y ahí ofendes. Entonces eso no significa que tú consumas drogas de verdad, no las consumes. Entonces, por ende, también hay gente que va a trabajar a esos sitios y tienen en su mente y en su formación, ¿no? Desde donde vienen, desde su hogar, desde su entorno, lo que quieran, ya una forma de pensar y de sentir muy pobre, ¿no? Como humano, en el cual piensan que para poder llegar al éxito hay que pasar por encima de los demás, hay que humillar porque así solamente se puede lograr el éxito. Algunos a eso le agregan droga, ¿no? Pero no todos. Ya, o sea, no digo que no tenga que ver, es muy probable que, pucha, anda a hacer un examen a todas las empresas, se encuentra más de uno que acá que fuma marihuana, droga, de todo, ¿no? Y hay quienes no lo hacen y nunca lo han hecho, y eso no significa que sean mejores o peores personas que las otras. O sea, algunos casos son hasta peores, ¿no?
Regresamos, esto es Extremo, Sensor, Frecuencia Primera.
Obvio.
Ya, paren con eso. Regresamos. ¿Qué viene? Oh, Cristina Aguilera. Sigue la fiesta por el cumpleaños de la Rosa. Y esta vez viene Cristina Aguilera con
mi torta.
Falsas esperanzas. Extremos del Sol, Frecuencia Primera, radio, televisión e internet. El único programa donde no sale la cara de Carlos Bruce. El Sol, Frecuencia Primera. Volvemos.
Corazón, oh, que el amor
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio 129, y la noticia de la semana es que le tocaron el sexo a PPK.
¿El qué?
El sexo. A ver, aquí está de moda violar a los hombres, tocándoles el sexo.
A ver.
Dice que le levantan en peso, lo pesan, ¿no?
Bien.
Eso comenzó con Jaime Bailey, que le decía, pero no pensé que le iban a hacer el pobre PPK. No sé qué van a pensar ahí.
¿A ti te han levantado en peso?
Censurado.
Sin duda quedará para el recuerdo. Aquí vemos al candidato a la presidencia por la Alianza por el Gran Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, siendo tocado en sus partes íntimas por una entusiasta seguidora durante su recorrido por el Callao. PPK se muestra sonriente, mientras que su vicepresidente, San Román, bastante sorprendido. Lo más gracioso es que fue el propio PPK quien publicó la foto captada por un fotógrafo del diario Correo en su cuenta de Twitter. Allí escribió, me agarró desprevenido, y colocó el enlace de esta sugerente foto, por lo que ahora sus seguidores en Twitter se han multiplicado.
Y ese es PPK que ahora le agarran el sexo. ¿Qué te parece?
Se muestra muy feliz en la fotografía.
Claro, pues, como le da placer, pues. Le gusta.
Y la publicaron en el Twitter, de haber pensado, ¿no? Así rápidamente, esto me conviene.
A una mujer le ofende que le toquen el sexo, pero a un hombre parece que no.
En realidad, lo que pasa es que no es muy común que un hombre lo agarre, pues, ¿no?
No, sí.
Yo creo que le sorprende.
Sí, sí te lo han hecho.
Por atrás.
No, pues.
Nalga, sí, pues.
No, ese es una falta de respeto, pero por adelante.
Ah, porque no. Es una falta de respeto. Bienvenido. Por atrás y por adelante, no. Okay.
No, pues, no, pues, si te quedas gay, pues, gay.
No, pues, que te agarren las nalgas, no otra cosa.
Pues, claro, obviamente. Pero eso es lo más, pero adelante no, pues, ya. Nunca pues, ha pasado.
¿No? Jaime Bailey dice que sí. Por atrás sí.
Ah, él sí.
Ah, ya. Ah, bueno, ya. Mejor no pregunto. Ahí sí, como ya.
A él sí, digo, le gusta. ¿A le quién? Gustará, pues, a Jaime Bailey por atrás.
Ah, ya.
Ahora, lo que pasa
yo entendí. Ah, sí.
No.
Hay muy pocos casos así, pues, ¿no? O sea, sí, pocas veces en que una mujer se atreve a hacer eso a un hombre, ¿no?
Pero ella lo habrá hecho por iniciativa propia o alguien la habrá, no sé, dado algo.
Será, ¿no? Pero ahí tú le das su bien curioso, barrito de leche, ¿no?
Sí, de repente.
Su bolsita de arroz y te paran de lengua.
¿Para qué? Para que te toquen el sexo.
Ajá. Puede ser, ¿no?
Se hace popular, ¿no? Y, sí. Atención, teléfono tal, ¿no? Para contratos. Bueno, mientras esto ocurre en el mundo, están ocurriendo una serie de circunstancias bastante particulares, como la crisis sanguinaria que está pasando Libia en estos momentos, en el que el presidente Gaddafi ha dicho que no lo van a sacar vivo del poder. Eso es lo que está pasando en Libia, precisamente en Trípoli, su capital. El líder libio Muammar Gaddafi juró hoy combatir a los manifestantes que buscan derrocarlo y moriré como mártir, dice, vociferando y agitando el puño en un discurso furioso emitido por la televisión estatal. Envuelto en túnica y turbante de color marrón, Gaddafi habló desde un podio instalado en la entrada de un edificio semidestruido que parecía ser su residencia, alcanzada por bombas norteamericanas en la década de 1980 y que se dejó sin reparar como monumento. Muammar Gaddafi es el líder de la revolución, sinónimo de sacrificios hasta el fin de los días. Es mi país, el de mis padres y antepasados, subrayó el dirigente libio en respuesta a los llamamientos para que deje el poder y acusó a sus partidarios a salir a las calles para ayudarlo. También afirmó que los manifestantes opositores, a los que llamó ratas y mercenarios, son posibles de ser condenados a la pena de muerte, que países árabes y extranjeros intentar desestabilizar su régimen y que las cadenas internacionales de noticias trabajan para el diablo, 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 Y aquí el señor Gaddafi y su discurso.
Medios de comunicación árabes han tergiversado vuestra imagen. Se trata de medios de comunicación que están al servicio del diablo. Quieren humillaros. Nosotros ahora mismo queremos reaccionar en el terreno.
Muammar
Gaddafi no tiene ningún cargo como para que como para que dimita, como han hecho algunos presidentes. Muammar Gaddafi no es un presidente, es el líder de la revolución. La revolución quiere decir el sacrificio continuo hasta el final. Este es mi país y es el país de mis abuelos y es el país de vuestros abuelos. Este país lo hemos construido con nuestras manos y lo hemos regado con la sangre de nuestros abuelos. Nosotros estamos mejor situados para permanecer en Libia que aquellos ratones y aquellos mercenarios que cobran de los servicios de inteligencia extranjeros. Que Dios los maldiga, y porque son la vergüenza de sus hijos, de sus tribus. Pero esa gente no tiene tribus en Libia. En este mes se han presentado aquí todas las tribus del Batani, al Jabal Garbi, a Fezzan. Todas estas tribus están de acuerdo en lo mismo. Todas estas tribus están desafiando. Están desafiando a los demás. Desde este sitio hemos desafiado a los Estados Unidos, hemos desafiado a las grandes potencias nucleares del mundo y las hemos derrotado. Estos países tuvieron que someterse. E Italia le besó la mano al descendiente de Omar al-Mukhtar. Por lo tanto, se trata de la gloria que todos los libios comparten, que todos los árabes comparten.
Si se fijan, ya son varios los dictadores que estarían cayendo. Ha caído el de Egipto, también en Túnez. Hoy, ayer, renunció el presidente de Túnez. Y también ahora, aparentemente, estaría pasando esto con el señor Gaddafi. Y aparentemente también con otros países que podrían estar en la mira. Y siempre Estados Unidos interviniendo. También otra situación crítica esta semana ha sido el terremoto devastador en Nueva Zelanda, lo cual apreciaremos en unos instantes, no sin antes apreciar también las locuras de la familia del señor Gaddafi, que hacen con el dinero. Es adicto al Botox, gasta miles de dólares en ropa y es hipocondríaco, o sea, cree estar enfermo. No es una estrella de Hollywood, sino el dictador de Libia, Muammar Gaddafi. Según un cable de Wikileaks, su familia despilfarra millones de dólares en excentricidades. Por ejemplo, uno de los antojos de su hijo Mutasim fue tener conciertos privados con las divas Beyoncé y Mariah Carey, cada uno de los cuales costó $1,000,000. Sí, acá me está mostrando. Sí, ahorita me vas a comentar. Me está mostrando acá una información. Gaddafi deposita en secreto $4,800,000,000 en Londres. Ahorita lo vemos. Safiya, madre de sus 7 nietos, viaja en un avión privado a las principales y más exclusivas ciudades de Europa tan solo para comprar vestidos y alhajas. Esto desató la ira del pueblo libio, que exige la renuncia del gobernante con casi 42 años en el poder. Ahora atrincherado en Trípoli, la capital de Libia, el dictador gasta miles de dólares diarios en pagar un equipo de élite de 3.000 mercenarios que deben encargarse de cuidarlo y defenderlo. Se sabe que Gaddafi, de 68 años, es hipocondríaco, que teme volar sobre el agua, le gustan las carreras de caballos y siempre viaja acompañado de su enfermera Galina Kolontsky, de 38 años, una voluptuosa ucraniana rubia. También es adicto al Botox. Dejó hace tiempo la ropa militar y gusta vestir de largas túnicas de vivos colores. Según un ranking de la revista Time, es el cuarto mandatario peor vestido del mundo. Bueno, y eso ya son comentarios sobre el particular. ¿Qué es lo que ibas a comentar, Arturo? Cuéntanos.
Acá salió publicado en el periódico que Gaddafi deposita en secreto 4.800 millones de dólares en Londres. Según informa que lo ha depositado en un...
¿Dónde?
El diario británico The Times,
sí.
Según el cual el dictador libio utilizó los servicios de un intermediario radicado en Suiza.
Ajá.
Que hace 5 semanas contactó con una firma dedicada a la gestión de patrimonios, la misma que no aceptó el encargo al enterarse del origen de los fondos. Al parecer está pasando sus cuentas, ya que ve que su final es...
se acerca. Inminente. ¿Y qué te parece, no, Rosa?
Es terrible, ¿no? Como 42 años y la gente puede haber soportado tanto. Una de las características de estos países es que precisamente el pueblo son los más pobres, ¿no? Que se pueden conocer a nivel del mundo. Vas ahí a ver
si nosotros hablamos de... Libia no tanto.
Claro, pero me refiero que frente a un presidente dictador que gasta tanta cantidad de dinero, te parece pues asombroso que si tienen esa cantidad de dinero para despilfarrar, haya pobreza aún en...
Son grandes contrastes.
Claro, ¿no? Haya pobreza en el pueblo de esa naturaleza, y sobre todo que luego de 42 años estando ahí, y si el mismo pueblo lo está pidiendo, o sea, está pidiendo que salga, es por algo, ¿no? O sea, hay definitivamente las cosas no han cambiado, no han mejorado para nada. Uh-huh. Y solamente es un grupo el que está lucrando. Ahora, que Estados Unidos intervenga, sí, pues no siempre interviene en todo, en todo está, ¿no? Y de eso también se agarran otros para lanzar sus argumentos, porque ya apareció pues Chávez, ¿no? Hablando y poniéndose del lado de Gaddafi, precisamente para ir en contra de Estados Unidos, ¿no?
Chávez ha dicho que le ha dado apoyo a Libia, y además hay varios países en África que son petroleros. Uh-huh. Son los jeques árabes, tienen mucho, mucho dinero. Y ellos son los que controlan más o menos población.
Hay que buscar los que den una donación para acá, para su frecuencia de primera. Trípoli es una ciudad maravillosa, por lo que he sabido. Hacen unas fiestas hermosas a la luz del Mediterráneo. Es tremendo. El clima también es muy agradable en el mismo Trípoli, a pesar que están cerca del desierto encima. Pero, en fin, y tienen muchas cosas muy bonitas en ese lugar. En fin. No sabemos si es para bien o para mal, si el señor Gaddafi se va, pero si es para bien, en buena hora. Digo esto porque, en cierta manera, ha tenido una especie de protectorado o protegido de mucha contaminación del mundo occidental, ¿no? De todas las taras de la occidentalización, de la modernización. Pero en fin.
Claro, es realmente, bueno, uno no sabe, nosotros somos espectadores desde lejos, por las noticias que nos llegan.
Y que tengo gente que ha ido a Trípoli.
Claro, por los argumentos que se dan, ¿no? Entonces, realmente no se sabe, uno se deja llevar por lo que está escuchando y por las evidencias que te ponen delante, ¿no? Entonces, ¿cómo saber también? Capaz sí, es cierto, el pueblo ya no quiere que siga, pero también de hecho que hay otros intereses de por medio que afianzan esa situación, ¿no? Para que salga del poder. Como tú mismo dices, ¿no? Hay sus pros y sus contras, ¿no? ¿Hasta qué punto es bueno que salga y este país en general, ¿no? Muchos países que se encuentran en esa zona se occidentalicen, cuando también hay que tener un respeto por sus creencias y su forma de ver la vida y de ver sus costumbres, ¿no?
Sí, el que lidera todos esos intereses es precisamente Estados Unidos, porque ellos siempre están metidos en todas las guerras que hay, todas las revueltas. Uh-huh. Ellos son como que los defensores de la justicia, siempre tienen que estar al frente de todo esto, pero detrás obviamente hay intereses que solo los grandes corruptos saben, ¿no?
Y ahora sí regresamos, esto es Extremos, episodio 129, en la víspera del cumpleaños de Ana Rosa. Y ahora que viene, los Beach Boys, Good Vibrations, tema de la película Vanilla Sky. Technical Support quiere despertar. The Beach Boys, Good Vibrations. Buenas vibraciones.
I'm the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Excitations. Good vibrations. Good vibrations.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Vibrations a happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations a happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations.
No sueñes.
Preview.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es el verano 2011. Un nuevo año sin fronteras para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con el programa Extremos, episodio 129. Y ahora, como cada semana, nuestro querido amigo Fonchi, con sus comentarios, sus muy esperados comentarios para el programa. Hola Fonchi y bienvenido al programa.
Alejandro, ¿cómo estás? Encantado de acompañarnos una vez más.
¿Qué tal? Una semana más con nosotros aquí en el programa. ¿Cómo están las cosas por allá para la equipa?
Bien, bueno, han menguado un poco las lluvias, a pesar de que esta semana hubo peligro de derrumbe de tres puentes cerca al centro, porque el río Chile estaba realmente a punto de desbordarse, pero gracias a Dios no pasó mayores, simplemente fue un aviso más de la naturaleza que nos dice que somos realmente pequeños comparado con ella, ¿no?
Muy bien. Ok, Fonchi, estamos hablando esta semana sobre el asunto del libre albedrío.
Así es, Sandro. Gracias a ti he tenido oportunidad de, volver a zambullirme en el tema, que además es bastante profundo e interesante, ya que es un tema netamente de filosófico.
Psicológico también, ¿o no?
Sí, claro, filosófico, psicológico, pero desde el punto de vista filosófico, pues todavía no tiene ninguna conclusión cerrada, ¿no? Simplemente hay dos grandes posturas, que también tienen que ver con lo psicológico, por supuesto, que dicen que básicamente el ser humano tiene libertad de elegir y tomar sus propias decisiones, y la otra posición es que el ser humano no tiene libertad para elegir y tomar sus propias decisiones.
¿Por qué
no? Toda acción del ser humano es consecuencia de cuestiones previas, ¿no? Todo lo que hacemos es resultado de lo que ha sucedido antes. Entonces estas son las dos posiciones filosóficas, y yo creo que ambas tienen parte de razón. En algunos aspectos el ser humano no es libre de escoger, y recordaba mucho, Sandro, y creo que está siempre concatenado todos los temas que vamos viendo, con esta presentación que me pasaste de que el ser humano era un esclavo, ¿te acuerdas?
Así es, así es.
Hay toda una base filosófica sobre la que se erige este concepto, y no está propuesta por cualquiera, ¿no? Está propuesta, por ejemplo, por grandes filósofos como Spinoza, como Schopenhauer, y mismo Kant, ¿no? Albert Einstein. Ellos proponen de que no, que el ser humano no es capaz de elegir, que no es libre, sino que tiene la aspira a ser libre, pero todo lo que hace es consecuencia de cuestiones previas, ¿no?
En estos días, en estas semanas, hay una serie de situaciones en el mundo que lo estábamos comentando hace un momento, como la posible caída del líder Gaddafi en Libia, la caída reciente de Mubarak en Egipto, en fin, y varias situaciones como esta, en la que ellos pues aducen que el pueblo está muy feliz con ellos. Pero ¿qué tanto es cierto este asunto? Igual que el señor Hugo Chávez de Venezuela dice, el pueblo venezolano me ama, me adora, solamente unos cuantos que no. Pero ¿qué tanto hay influencia de esto? ¿Qué tanta inducción existe en este sentido? ¿Qué tanto el ser humano puede ser inducible?
Totalmente, totalmente, Sandro. Y bueno, lamentablemente un ser humano no se puede alejar de sus pasiones. Yo siempre hago referencias a películas, ¿no? El ser humano es tan manejable, inducible, como esta película que se llama The Truman Show, con Jim Carrey, ¿no?
Sí.
En donde él es un niño que nace bajo un set de televisión, en un mundo, no creo, muy lejano. Hay leyes corporativas que permiten a una corporación adoptar a un niño, y este niño crece siendo total y absolutamente manipulado. Y la película muestra el grado de manipulación al que puede llegar un ser humano de manera magistral. Me parece una de las mejores películas que he visto en los últimos 10 años. Ahora, la realidad es que, y lo muestra la película, el espíritu humano, hay algo que llevamos dentro que nos lleva a buscar más, a esperar más, y es lo que sucede con el protagonista de esta película, ¿no? Es decir, por eso es que siempre habrán rebeliones y habrán personas que sean antagónicas a los gobiernos, porque pueden ser muchos los manipulados, pero siempre va a haber alguien que se pregunte, ¿y por qué? Si esto es cierto, y son ellos los abanderados de los cambios que se están dando en el mundo, como bien dices, ¿no?
Ahora, fíjate esto que has hablado, el que pregunta el por qué, el que se revela, el que alza su voz. La semana pasada presentamos aquí mismo en el estudio al señor Rivera,
claro,
que presentó este caso, y a él, como a mí inclusive, cuando he reclamado, dicen, ese es un loco,
así es.
Está mal, está enfermo, ¿por qué hace eso?
Así es.
¿Te das cuenta? Entonces, como que alguien que rompe el status quo está mal, está equivocado, no pertenece al grupo.
Exactamente.
¿Cómo
exactamente
es eso?
Ojo que durante la historia, las personas que han sido divergentes a las culturas, a los momentos históricos, son personas que han sido señaladas, mal vistas, tildadas efectivamente como locos, ¿no? Entre ellos, una historia interesante es la de Jesucristo, ¿no? Jesucristo, más allá de que haya existido o no como un personaje real, no vamos a entrar a discutir eso, como historia, es una persona que es antagónica al momento que vive el lugar en el que nació, ¿no? Y él simplemente se cuestiona algunas cosas que se están asumiendo como verdades absolutas y dice, ¿esto es cierto? O debemos buscar algo más, ¿no? El Che Guevara, sin ir más lejos, es otro ícono de la ruptura de los paradigmas, ¿no? Él, cuando todo el mundo pensaba y aseguraba de que Estados Unidos era lo que estaba bien y todo lo demás estaba mal, él se levanta y dice, ¿por qué? ¿No? Yo no estoy de acuerdo con que Cuba sea el prostíbulo de América. Y así hay muchos personajes en la historia que han levantado su voz y han sido tildados de locos, efectivamente, pero yo creo que es allí donde se demuestran las personalidades y se demuestran a las personas que pasan a la historia, ¿no?
¿Es genético eso de levantarse, de tener esa característica?
¿Es qué?
Genético.
No necesariamente los padres, no necesariamente los revolucionarios han sido hijos de padres revolucionarios, pero definitivamente tiene que ver mucho el carácter, la predisposición a la crítica. Lo comentaba hace algún tiempo, yo algo que inculco mucho en mis hijos es que sean críticos, que nunca asuman nada como una realidad. Es más, le digo, duden de lo que yo mismo digo. Lo que pasa es que yo creo mucho en Descartes, ¿no? Y Descartes planteaba que debíamos de poner en duda absolutamente todo, aún sea un mensaje de nuestros padres. Evidentemente guardando las distancias de no creer en ellos, ¿no? Hay que creer en ellos, pero siempre, si mi padre me dice, por ejemplo, que las ranas saltan, ahora que tenemos la internet a la mano, podemos ir y averiguar si eso es cierto y por qué es, ¿no? Y nosotros crearnos nuestros propios conceptos y no enquistarnos conceptos ajenos. Yo creo que a eso es a lo que debemos aspirar como seres humanos y debemos de inculcar en nuestros hijos, las personas menores que nos rodean, ¿no?
Durante varios meses, años, desde hace buen tiempo, especialmente en los últimos 15 o 20 años, se ha incrementado el tema este de las encuestadoras que dicen que tal o cual programa de televisión o tal o cual animador, conductor o disque periodista, en fin, es un líder o es un programa muy sintonizado, que a la gente le encanta ese programa. Pero ¿qué tan cierto es eso y qué tanto se puede dar como real? Hablábamos también de que tanto se puede inducir a alguien que eso que dicen es verdad. Que tanto el hecho que una persona diga, sí, me gusta tal o cual programa, sí, me gusta tal o cual animador, implica realmente que está convencido de ese programa, que lo seguiría, que no lo dejaría por nada, etcétera, etcétera. Que es un poco la interpretación amplificada que le están dando, ¿no?
Sí, yo creo que esto es un tema tan antiguo como la publicidad y el marketing, ¿no? Que no es que existan desde que se creó el concepto de marketing o de la publicidad, existen desde antes, porque desde antes los reyes en Francia, por ejemplo, manipulaban al pueblo diciendo que se habían logrado tales o cuales avances cuando no era necesariamente cierto.
Ajá.
Sin embargo, ya existe toda una ciencia, Sandro, para moldear la conducta que espera una corporación o una empresa, ¿no? Y este es el marketing. A mí me llama muchísimo la atención y yo observo con ojos muy ávidos de análisis a mis propios hijos, ¿no? Yo observo cómo funciona la televisión en ellos, qué reacciones se generan en ellos. Por ejemplo, algo que me llama la atención es ellos ahorita son adictos, fanáticos de Black Eyed Peas, por ejemplo, ¿no? Ajá. Este grupo de hip hop, y ellos les encanta. Y yo me puse a analizar por qué, o sea, y cuando han visto videos y han escuchado la música, es una música y un contenido en los videos para hipnotizar, para generar una adicción a esta música. Que en lo personal a mí me gusta, no creo que tenga nada de malo, pero ¿yo qué hago? Lo que hago es mostrarle a mis hijos otras alternativas de música y otros géneros, por ejemplo, la salsa, el rock antiguo de los 80s, por ejemplo, música clásica, más lejos. Ellos tienen acceso a todo, no dejo que la el el momento imponga qué deben escuchar, porque eso es lo que pasa con la mayoría, no tienen padres porque están trabajando o están muy ocupados o simple y llanamente no tienen la cultura. Los padres dejan que los hijos sean llevados por el momento, por lo que está de moda, por lo que la sociedad espera que ellos, a ellos les guste, y yo no creo en eso. Yo creo que lo que debemos hacer con el ser humano es apelar a su libre albedrío, ¿no? Darle todas las opciones que hay y que él escoja finalmente, pero que su elección, que la elección sea propia, sea original, ¿no? Y no sea consecuencia pues de un aparato mediático maravilloso y millonario que genera en ellos lo que ciertas corporaciones esperan generar, ¿no?
¿Qué tanto libre albedrío existe? Te cuento un ejemplo, mi sobrino, bueno, cuando tenía 9 años o 10, le encantaba ver Bob Esponja. Claro. Es más, le traía los videos, una vez la película, y se emocionaba mucho con todos los personajes y todo esto. Inclusive ya lo, había visto todos los capítulos y los repetía y le, igual le gustaba. Y era el número uno. Sin embargo, resulta que en el colegio los compañeros comenzaban a crecer y o tenían otras costumbres ellos, y más de una ocasión le decían: oye, ¿y tú qué ves, Bob Esponja? ¡Qué ridículo, qué estúpido! ¿Cómo se te ocurre ver eso? O sea, solamente los idiotas ven eso, los imbéciles ven eso. Entonces él poco a poco comenzó a cambiar y a renegar de eso también. Ahora, es una cosa curiosa, te digo, porque yo, como en lo particular te hablo como rebelde, siempre he mantenido lo que a mí me gusta. En el colegio, por ejemplo, yo promovía como parte de lo de la radio el grupo Sport Billy, que era un grupo infantil, juvenil, pero más infantil. Claro, lo hacía porque me gustaba Fabiana Íncola, ¿no? Que ya después he conocido personalmente, pero en fin, y en el colegio se burlaban porque ellos escuchaban rock de los 80, todo eso. Me dice: ¿qué hace escuchando Sport Billy? ¡Qué ridículo, qué idiota! Pero a mí no me cambiaron un ápice. Sin embargo, a otras personas sí. O sea, yo claro, más era de eso, o música romántica, jazz, porque es lo que me gustaba desde muy pequeño, y no es porque lo escucharan en mi casa, sino porque a mí me daba la gana de escuchar eso. Y se acabó. Es mi forma de hacer rebeldía, mi forma de presentarme. Me gustaba escuchar canciones de Pandora, Flans, etcétera, grupos a los que conocí en su momento también. Pero, en fin, ese era mi gusto, y punto. O sea, igual tener afiches, no de futbolistas, ni de grupos de rock, sino de chicas, porque así me place a mí. Y eso me hace sentir bien a mí. Y se acabó. O sea, pero ¿por qué otra gente basta que le digan: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre tener el afiche de, no sé, de tal cosa ahí en eso? ¿Y por qué tienes eso? ¡Qué ridículo, qué estúpido! Acá me está mostrando César el afiche de una señorita en ropa interior. En fin, ¿por qué hay esa situación? ¿Hay gente que es más inducible que otra?
Lo hablábamos el otro día. Yo creo que tiene mucho que ver con qué pasa cuando a una persona se le da poder, ¿no? Lo hablábamos con respecto a la visita del señor, ¿cuál es su apellido, Sandro?
El señor Rivera.
Rivera. Pasa lo mismo con las personas. Un niño, un joven, un adolescente que ha sido criado en un hogar en donde se han respetado sus decisiones, donde se le han consultado ciertas cosas, donde se le ha dado un espacio para que él se exprese libremente, donde no ha tenido un hogar muy represivo, y ha tenido ciertas libertades y se le ha querido, se le ha respetado. Yo creo que esos niños suelen tener una capacidad de originalidad mayor a la de la mayoría de gente, ¿no? Lamentablemente vivimos todavía en una sociedad machista, en una sociedad que no cría adecuadamente a sus hijos, y por ejemplo a veces los padres cometen un gran error mira, es un ejemplo muy muy tonto pero muy fuerte: desde el momento en el que un padre a un niño de 8 años le impone qué ponerse de ropa, ya le está haciendo daño. El padre lo que debe hacer es, y es recomendable esto, es escoger, qué sé yo, 3 posibilidades de ropa que al papá le gusten y que sean adecuadas con la ocasión, porque un niño se puede poner cualquier cosa y no se trata de eso, y decirle al niño: ok, ¿qué te quieres poner? ¿No? Solamente ese detalle, Sandro, está alimentando su ego, está alimentando el que el niño piense que es querido y que su opinión vale. pero si esa, a ese niño le imponen cosas, no le dejan elegir, y se le mantiene constantemente coactado a hacer cosas que él no quiere, que es lo que la mayoría de padres creen que es criar, y eso no es criar. Este niño, cuando alguien en el colegio le diga, oye, tú estás viendo un programa tonto, por no sentirse tonto, va a cambiar de gusto, ¿me entiendes? Y no va a tener el libre albedrío de escoger qué le gusta y qué no. Yo creo que por ahí va el tema, en lo que es la formación, y en parte, por supuesto, la personalidad, que es algo genético, ¿no? La personalidad con la que el niño ha nacido. Hay personas que nacen para ser, para romper paradigmas, hay personas que nacen para ser seguidores, ¿no?
Ana Rosa, ¿no?
Hola, Fonchi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana Rosa? ¿Cómo estás?
Bueno, acá estábamos hablando también un poco de las grandes mayorías, por ejemplo, ahora que es muy común que se diga, ¿no?, la categoría de un programa de televisión o de un personaje público, ahora que estamos en política, de los candidatos, en base a las encuestas que salen, ¿no? Y se discute mucho de que estas sean, pues, manipuladas. Se habla de que están comprando las encuestas, en fin. Pero lo que sí es cierto, y lo que yo le discutía a Sandro la semana anterior, era de que al margen de que manipulen las encuestas, es decir, si las cambian o no, es muy fácil también realizar una encuesta con todos los requisitos formales e igual inducir a una persona que responda lo que uno quiere que responda, ¿no? Y por ende también esos resultados generan una conducta en la masa psicológica, que en nuestro país generalmente es así, ¿no? O sea, cuando vas a ir a votar, al final terminas votando por el mal menor, ¿no? Porque comienzas a sacar tus cuentas y dices, no, este está en primer lugar, si voto por este no va a llegar, pero si voto por el otro, sí tengo posibilidades de tumbarme al otro candidato, en fin, cosas de esa naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que hacen a una población en general ser más manipulable? ¿Está relacionado directamente con su baja educación, su bajo acceso a la educación necesariamente? Porque hay gente también de niveles altos que han ido a grandes colegios y muy letrados, que a veces también tienden a dar respuestas de ese tipo, ¿no? A decir, yo voto por tal porque no sé, el otro no, o sea, dejándose inducir un poco por esto. O sea, ¿cuál es el requisito indispensable para poder manipular a una masa?
La ignorancia, definitivamente la ignorancia. Durante siglos se ha discutido esto, ¿no? ¿Por qué los países, teniendo tanto dinero, no invierten más en educación? Porque a los gobiernos les conviene que la gente sea ignorante. A los gobiernos les conviene que el pueblo no piense por sí solo. Y esto es una lamentable realidad, Ana Rosa. Por ello, yo creo que la educación, bueno, tenemos que mantenernos y optar por lo que nuestros bolsillos nos permiten para nuestros hijos, pero es muy importante la educación en casa. Es muy importante que los niños sepan que pueden diferir de los demás. Es muy importante que los niños sepan que no todo lo que está de moda es la regla. Es muy importante que los niños sepan que ser diferente no tiene nada de malo. Y eso se inculca no solamente en el colegio, sino en casa. Definitivamente las encuestadoras van a tener algo que ver con la manipulación del pueblo, pero tampoco somos cucufatos, ¿no? O sea, ¿qué es una elección, Ana Rosa? ¿Qué es un proceso electoral? Es venderle a la gente cebo de culebra para que voten por uno, ¿no? Está absolutamente demostrado que los candidatos que dicen la verdad no ganan. Mira el caso de Vargas Llosa contra Fujimori. Él dijo que no iba a haber shock, Fujimori dijo que no iba a haber shock, ganó Fujimori y al final hubo shock. Entonces, tampoco ahorita nos golpeemos el pecho, guiados por lo que me parece a mí una orquestación del gobierno, que es criticar a las encuestadoras, porque el APRA nunca ha dicho nada de las encuestas cuando estaba postulando. El APRA iba primero, iba ganando. ¿Por qué ahora que no tiene candidato y el único candidato que le podría ayudar, que es Castañeda, que va tercero, cuarto o quinto, por qué la APRA ahora viene a tratar de eliminar a las encuestadoras? Yo en ese sentido sí soy muy crítico y no me gusta que la gente de la noche a la mañana empieza a golpearse el pecho, cuando la realidad es que un proceso electoral no es nada más que mentir a la gente y convencerla de que voten por ellas como dé lugar, ¿me entiendes? Entonces, tomemos las cosas también con cierta cierta capacidad crítica, ¿no? No porque en este momento el tema de moda sea criticar a las encuestadoras, todos nos volvamos críticos. ¿Cuándo una encuestadora no ha cometido errores? Es parte de la estadística de error. Por algo las encuestadoras dicen los resultados tienen más menos tanto de porcentaje de error, ¿no? Porque el error es humano y las encuestadoras son guiadas por seres humanos. Que hay encuestadoras que se venden, siempre las van a ver, pero no me parece, y disculpen que aborde un tema pasado, pero cuando lo iba a abordar no hubo la oportunidad porque estábamos con la visita de este señor que hizo las denuncias. Me parece que debemos darnos cuenta qué hay detrás de toda esta crítica hacia las encuestadoras y yo creo que es sano discutir eso, ¿no?
Fonchi, respecto a la inducción que estamos hablando, cuando se habla del tema del amor, por ejemplo, dicen, oye, tal chico que eso que el otro te puede gustar, o tal chica, ¿no? ¿Qué tanto hay inducción ahí? En la película Inteligencia Artificial, que también tiene que ver a los chicos que vean, hay una escena, que tú también la has visto, por supuesto,
sí.
Donde el gigoló le pregunta al niño, que es un robot, también le dice, ¿qué tanto en realidad tú crees que te aman? En realidad seguramente capaz aman lo que tú ofreces, pero no aman lo que tú eres, no te ama a ti, ama lo que tú ofreces, lo que tú das. ¿Qué tanto hay una inducción de eso?
Absoluta, Sandro, absoluta. Yo la veo como psicólogo, ¿no? La mayoría de personas que vienen a terapia por problemas de pareja, simple y llanamente vienen a terapia porque su relación no es como la de Friends o la de, Mad About You, ¿no? Se ha parametrado mucho lo que supuestamente es una relación de pareja. Hay una especie de cliché, ¿no? Y en este caso, Sabina tiene una canción que dice, yo no quiero un amor civilizado con recibos y escenas de sofá, ¿no? Porque cada vez el amor es más plástico que real, ¿no? Y es realmente una lástima en ese sentido. Yo creo que sí, está absolutamente manipulado el tema del amor y sobredimensionado además, ¿no?
Acá el César te quiere hacer una pregunta. Adelante.
Hola, Fonchi, ¿qué tal?
¿Qué tal, César? ¿Cómo estás?
Una pregunta con respecto al tema de la libertad que deben tener los niños o los adolescentes. ¿Hasta qué punto esto es bueno? Por ejemplo, en el caso de la adolescencia, que, no sé, los chicos siempre quieren salir o hacer lo que le da la gana. ¿Cómo manejar este tipo de situaciones?
Es una pregunta muy inteligente y muy importante. Mira,
¿qué tanto libre albedrío, no?
Así es. Yo creo que es importante que sepamos el límite por la edad en el que puede una persona decidir, ¿no? O el nivel cultural, el límite por nivel cultural hasta el que una persona puede decidir, sin llegar a discriminar, por supuesto, pero sí con una cuestión de criterio general, ¿no? Por ejemplo, yo a mi hijo de 7 años no le puedo pedir pues que decida qué cosas comprar en el mercado, porque él va a querer comprar golosinas y chocolates y dulces y cornflakes, ¿no? Y me va a llenar la casa de golosinas. Yo también lo haría, mira, tengo 37 años y yo también lo haría, pero bueno, por una cuestión de madurez, yo ya sé que tengo que comprar frutas y tengo que comprar verduras, aunque no me guste. Pero yo no le puedo pedir a mi hijo que él decida eso. Sin embargo, sí le puedo pedir que decida qué quiere comer, si es que tengo la posibilidad económica de ofrecerle cualquier tipo de comida en casa o en la calle. Puedo preguntarle qué película quiere ver, si es que tengo unos 10 títulos para escoger. Puedo preguntarle qué música quiere escuchar, ¿no? Y puedo sugerirle escuchar otras cosas o ver otras cosas, pero siempre tratando de respetar. En la adolescencia, como tú preguntabas, César, es normal que la persona quiera ir en contra de la autoridad y quiera imponer lo que él desea. Pero es importante, sobre todo a esa edad, tratar de respetar al máximo las decisiones, siempre y cuando sean acordes a la situación real de la familia, ¿no?
¿Pero qué decisiones, Fonche? Si puede ser una decisión inducida, y si es inducida ya no es su decisión.
Lo que pasa es que
es la decisión de quien le indujo.
Claro, que en este caso se entiende es el papá y se entiende además que va a buscar lo mejor para él, ¿no?
El papá o los amigos o amigas o la calle, en fin, ¿no? O la sociedad o la televisión o ser Dios, ¿no?
Por supuesto, yo ahorita me estoy refiriendo al tema netamente al interior de un hogar, ¿no?
Correcto.
Ahí es importante facilitarle las decisiones y conducirlo. Y lo que tú dices, Sandro, es muy importante, es qué pasa cuando un adolescente viene con, y tú me lo comentabas hace poco, con ideas nuevas que tú sientes que son impuestas por terceros, ¿no?
Ah.
En ese momento, a lo que tú debes apelar, y esto es un consejo que les doy con todo cariño, es nunca criticar a los amigos o a las personas que hayan influido en el niño. Por ejemplo, el caso de tu sobrino, ¿no? Viene con ideas extrañas que tú empiezas a sentir que él ya no te abraza como antes, se aleja un poco. Entonces tú sabes exactamente, como figura paterna que eres de él, quién está influyendo. Pero si tú atacas a esa fuente, lo que vas a hacer es fortalecer el lazo entre esa fuente y tu sobrino, ¿no? O el adolescente. Entonces lo que yo recomiendo es utilizar mucho la inteligencia y empezar mediante preguntas, mediante el método mayéutico de la filosofía, y con preguntas haciéndolo reflexionar con respecto a las decisiones que está tomando, y que él mismo se vaya dando cuenta poco a poco, pero para eso tienes que tener mucha paciencia, que está siendo manipulado por terceros, ¿no? Pero jamás vayan a criticar o a cerrarle las puertas para que no salga, porque lo que van a conseguir es que huya, ¿no? Y eso es algo que sucede muy a menudo. Yo recomiendo que se converse con el adolescente y mediante preguntas vayamos entendiendo que él tiene, más allá del coeficiente intelectual que le haya tocado, tiene cierta inteligencia que le va a permitir en algún momento, de pronto no inmediatamente, darse cuenta cuál es la realidad y llegar a una conclusión adecuada, ¿no?
Correcto. Muchas gracias, Conchi, por tu participación siempre eficiente, siempre interesante aquí en el programa Extremos. El correo electrónico donde te puedes ubicar.
Las gracias a ti. Quiero aprovechar para saludar a Ana Rosa, que esta semana está de onomástico. Yo voy a probablemente a estar en Lima la próxima semana y ya me voy a poner en contacto contigo, Sandro. Tenemos un montón de cosas que conversar con respecto al programa y algunos proyectos que tenemos pendientes.
Qué bueno.
Y ojalá pueda coincidir para darle personalmente el abrazo a Ana Rosa, pues.
Oh, gracias.
No, de nada.
El correo
gracias a ustedes por el espacio que me permiten compartir y encantado.
¿El correo electrónico donde pueden escribir?
adk-811@yahoo.es.
Excelente. Muchas gracias, Fonchi, y hasta la próxima semana.
A ti, Sandro.
Chau. Se va, Fonchi, hasta la próxima semana. Se guarda en su cubículo. ¿Qué dices, Ana Rosa?
¿Qué digo? Sí. ¿De qué? No, que escuche después los consejos de profesionales Fonchi.
No. Bueno, ok. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 129 y el corazón salvaje. La voz de Manuel Mijares, con ustedes en Sol, frecuencia primera. Corazón salvaje. Extremos, episodio 129. En la semana de cumpleaños de Ana Rosa. Regresamos.
¿Y cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, no te aparte de mi lado, no derrumbe nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. ¿Cómo explicar los instintos que mi búsqueda contigo terminó? Que los caminos tan distintos en algún momento el tiempo los unió. ¿Quién lo dijera? Entregar la libertad sin condición. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Corazón salvaje.
Primavera 96. Desde el ciberespacio, en el aire, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Celebramos con ustedes nuestros primeros 20 años.
Han pasado cerca de 15 años y seguimos aquí, la primera emisora en Internet del Perú.
Obvio.
Y aún nos queda mucho camino por recorrer. Sol, Frecuencia Primera, radio, televisión e internet.
Justo en el momento en que empezaba a encontrar oscuridad, está en el sol de mi ciudad.
Sol, justo comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Frecuencia primera.
Frecuencia primera.
Frecuencia primera.
Frecuencia primera.
Un momento, ¿qué está pasando acá? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es esto, carajo?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué te ríes?
Nada.
Sin palabras. Extremos, episodio 129. Las cosas están duras en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, un país bastante tranquilo, donde mucha gente va para hacer una nueva vida. Pues este país de Oceanía ha sufrido un durísimo golpe. Un terremoto de amplio espectro ocurrió en Nueva Zelanda esta semana. Nueva Zelanda. aquí efectivamente las imágenes que estamos apreciando de Nueva Zelanda. Vamos a especificar qué ciudad es. Ahora vamos a ver. Christchurch. Aquí tenemos efectivamente apreciando las imágenes en la ciudad de Christchurch en Nueva Zelanda. Vamos con la información correspondiente a esto. Unas 30 personas están atrapadas por el terremoto en Christchurch. Hay decenas de heridos y 65 muertos confirmados. Los medios neozelandeses reportan que existe gran preocupación por la suerte de las personas que ocupaban un edificio de 4 pisos que quedó reducido a escombros. Fueron rescatadas algunas personas que se encontraban en el último piso durante el terremoto. Sigue la información desde Christchurch, Nueva Zelanda. La gente en el lugar cree que hay cerca de 200 personas atrapadas en el interior de un edificio y reporta que sus gritos pueden ser escuchados hacia el exterior, reportó la estación de televisión neozelandés 3 News en base a un testigo. Poco después se informó el rescate del cuerpo de una víctima mortal y que al menos 30 personas estarían atrapadas. Autoridades han confirmado la muerte de 65 personas ya y hay, por supuesto, muchos muertos más. Hay diferentes imágenes y videos de YouTube que nos muestran la gravedad. Acá efectivamente estamos apreciando ese edificio que ha caído como una torta. Es tremendo. Y esto es en Christchurch, en Nueva Zelanda, que está por supuesto muy cerca de Auckland, que es la capital de este país de Oceanía.
Es terrible porque justamente hace 2 días ya, ¿no? El sábado, sí, se hizo acá en Lima, Perú, un simulacro de un sismo y de un terremoto y un tsunami.
Sí, sí, las imágenes.
Que desde hace muchísimo tiempo se viene diciendo que en cualquier momento puede llegar, pues ya son muchos años en los que acá en Lima, Perú, al menos en Lima, no se da un terremoto de grandes magnitudes, y el tiempo pasa, el tiempo avanza, y eso hace que las posibilidades de que venga un sismo de gran magnitud sea más probable. Y lo que dicen, y es muy cierto, ¿no? Generalmente, pues, esto trae, como estamos viendo acá en las imágenes, en este país de Nueva Zelanda, trae muertes, hay heridos, pero lo importante es prevenir, ¿no? Que saber qué hacer frente a un sismo. Ya, bueno, hay situaciones en las cuales ni modo, o sea, las circunstancias te ponen frente a decisiones en las cuales tienes que usar simplemente tu criterio, pero lo mejor es tratar de estar prevenidos en qué hacer frente a un sismo. Ya no esperar como antes, ¿no? A veces uno se comenzaba a mover la tierra y decía, ya va a pasar, pero esto no siempre es así y trae consecuencias realmente terribles, porque después ya uno no la cuenta, así de simple.
Hay varios peruanos también entre los hay peruanos desaparecidos ahí en Christchurch, en Nueva Zelanda, y en ciudades cercanas y pueblos cercanos también a este lugar donde ha sido el epicentro de este tremendo terremoto. Ahora, no se sabe por qué en realidad, porque no hay movimiento de placas en la zona misma. Pero sin embargo, lo que sí se sabe es que han habido pruebas nucleares en las islas cercanas a Nueva Zelanda y Australia, y se dijo que en algún momento algo de esto iba a ocurrir, y aquí está pues el resultado trágico e inesperado que estamos apreciando.
Pero a pesar de todo, se ve que no, a pesar de que se han destruido muchas edificaciones en la ciudad,
ajá,
no han habido muchos muertos, ¿no? Yo creo que si 65... Si hubiera ocurrido
por
acá.
Lo pronto, eso fue el comienzo. Estás como Alan García, que cuando hubo lo del sismo de Ica dijo: no, pero no han habido casi ningún muerto, y después le salieron todos, ¿no?
Claro, esas son las primeras
noticias.
Claro,
pero se ven construcciones, no se ve adobe, por lo menos.
Bueno, no se sabe. En realidad, vamos a tener que documentarnos un poco más sobre el particular para poder dar una precisión mucho más concreta, pero la tierra sigue temblando en Nueva Zelanda, como también sigue temblando en Chile y en Lima, Perú. Esta semana, el día sábado, el mismo día del simulacro, en horas de la mañana y al mediodía, hubo 2 breves sismos cuyos epicentros estuvieron en Mala, al sur de Lima, y en Ventanilla, con Los Olivos, en la ciudad capital de Lima, Perú. Ahí estuvo el epicentro del sismo. Aquí tiene César con algunas informaciones.
Respecto a los sismos que mencionaba Sandro,
El primero fue a las 2 de la tarde con una intensidad.
¿A qué hora?
12 y 2.
Okay.
Con una intensidad de 5 grados en la escala de Richter y una profundidad de 70 kilómetros en Ancón. Mientras que el segundo movimiento ocurrió a la 1 y 48 de la tarde y fue de 3.8 grados en la escala de Richter. Su epicentro fue en Chilca, al sur de Lima.
Ha sido al revés, pero en la mañana también hubo otro, no lo han contado.
Mañana no, es el del mediodía.
El del mediodía.
Porque no, cuando sí. Tú me llamaste para preguntarme, sí. Era más o menos esa hora. Uh-huh. Ninguno de los dos lo sintió. César sí, ¿no?
Sí, yo estaba justo en la universidad.
El César era el sentido. ¿Dónde estaba?
¿Dónde estaba el César?
Estaba en, ahí en clase.
El César estaba en clase, ¿sí? ¿Qué pasó?
Y,
¿comiendo uvas?
Fue algo gracioso, porque estaba en el salón, en la computadora. Y
viendo
el profesor... El profesor empezó a gritar, ¡terremoto, terremoto! Y él, en vez de dar el ejemplo, ¿no? Supuestamente porque es una persona mayor, no sé, salió corriendo.
Lo dejó a todos en el salón. Ridículos.
Sí.
¿Cómo pueden salir? Hay que disfrutar los sismos.
Disfrutar.
Tan bonito que es.
Caramba. Disfrutar no, pero de hecho hay que tener una prevención ante esos, ese tipo de eventos, ¿no?
Pero no hay que por ahí, no hay que temer a un sismo, ¿por qué? Pues que mueve la tierra simplemente. En realidad no es el problema el sismo, es la estructura en la que estás.
Claro, pues, ¿no? Ese es el detalle. Por eso es que hay gente que evidentemente pierde los estribos, no, es muy nervioso y sale corriendo.
Te agarra un sismo en el desierto, no vas a hacer nada.
No vas a hacer nada.
Pero, te agarra un sismo en un lugar cerrado con lunas y vidrio, no se hace tampoco tan tarugo de quedarte para que los vidrios te caigan encima, pues evidentemente tienes que salir. Claro, no es el caso que salgas corriendo desesperado, temblor, ¿no? Y te estrés contra todo, ¿no? Sino que sabes que estás en un lugar altamente peligroso en esa situación, entonces tienes que automáticamente mirar dónde salgo y salir lo más rápido posible sin atarantarte, sin perder la cordura, ¿no? La cordura, con C.
Ahora lo que muchas personas,
salir
casi nadie confía en dónde vive, o sea, piensa que hay un sismo y se va a caer su casa, o que está muy mal construida, ¿no?
Bueno, pero en realidad también pasa.
Ajá. Claro, ¿no? Pero en realidad, si estás en un edificio nuevo, generalmente ya está bien construido y no tienes que salir corriendo. Hay lugares ya específicos.
Bueno, se supone
más bien,
que
si sales, más bien te va a hacer más daño que si te quedas adentro.
Hay que salir, quedarse ahí, disfrutar.
Si estás arriba, mejor te quedas.
Como
porque
aquella
si
vez,
cae, bueno, vas arriba, pues no te aplastas.
En el año 2007, cuando hubo el del 15 de agosto, estábamos en el anterior local, en Santa Catalina, habrán arroz.
Yo también voy a contar al detalle. Ah,
perfecto. Bueno, entonces, como es cumpleaños de Rosa, no vamos a contar lo que ocurrió ese día. De parte de Ana Rosa, había una censura en el programa, ¿no?
No estoy diciendo ninguna censura. Sonso.
Bueno, ok.
Okay, una cosa es, en primer lugar, yo no soy de salir corriendo, ni gritando.
Ya, pero no vamos a tocar el tema.
¿Ya? Pero tampoco soy tan babosa,
bueno,
de quedar en un lugar en el cual es evidente que si te quedas no la cuentas, si es que se trata de un sismo de mayor magnitud. O sea, si era un terremoto en Lima, ahí donde estábamos, sí, no la contábamos,
claro.
Pues, ya con lunas, para, ¿cómo se llama? Esas
mamparas
grandes de vidrio. Al fondo, sí, en un lugar.
Ya hemos visto que no vamos a contar esos detalles.
Ya.
Yo lo voy a contar porque yo
o
también
si gusta,
sé la historia.
O si gustas, si gusta, yo cuento, ¿no?
No,
si me autorizas, yo cuento.
Es que tú cuentas con tu conveniencia, pues.
Bueno, pues yo cuento la verdad. Bueno, ya no vamos a contar ese detalle porque es el cumpleaños de Ana Rosa. Pero el siguiente episodio sí lo vamos a contar.
Ya, pues yo también hablaré.
¿Qué vas a hablar a ver?
También, pues, ¿no? Exactamente cómo se dieron las cosas.
Tan Juan sin miedo. Bueno, ok, continuamos con el programa de Extremos acá en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. El señor Carlos Cacho, que sigue recluido en el penal para redes primarios, ex penal San Jorge, se dice que tendría una enfermedad que no necesariamente sería el SIDA. Dice el señor Ernesto Pimentel, este señor que se traviste para vestirse como mujer.
¿Se traviste?
Sí, se traviste. ¿Está bien dicho? Está bien, se traviste, muy bien. Se sabe que el señor Carlos Cacho dijo que tenía, no había podido hacerse el examen, el dosaje etílico precisamente, porque quería ocultar algo, que si lo decía, si salía en el examen, iba a dañar gravemente su imagen. Entonces hay quienes piensan que el señor Carlos Cacho es portador del virus del VIH, que no es el virus del VHS como dice el señor Castañeda, es virus del VIH, virus de inmunodeficiencia humana, o HIV también en inglés. Pero el señor Ernesto Pimentel dice que no cree que sea eso, sino algo peor, que el señor Carlos Cacho padece de una enfermedad psiquiátrica. Digo esto porque si eso es así, entonces, ¿qué criterio utiliza la televisión peruana para poner a gente en pantalla? ¿Ponen a un enfermo mental en pantalla? Ese es un poco el asunto. Un paciente psiquiátrico lo ponen de conductor de un programa de televisión, y no solo eso, sino que se pelean para que este enfermo mental, supuestamente, sea conductor de un programa de televisión, versus que sea alguien que haya estudiado ciencias de la comunicación.
Bueno, pero ya controversia, es, no es un comentario de Pimentel, ¿no?
Que... Sí, pero el hecho es que el señor Cacho hasta ahora no ha dicho qué es lo que tuvo, y ahora ya se creó la duda.
Sí, pues, pero para mí que simplemente estaba ebrio y drogas, capaz, ¿no?
Y se sabe, acabó.
No, y ya esos argumentos ya quedan de lado, ¿no? Porque no se hizo la prueba y punto, ¿no? Además, por último,
pueden ser también solo excusas, ¿no?
Claro, ¿no? O sea, para poder maquillar un poco el asunto.
Obvio.
Bueno, el tema aquí es que hay otro tipo de drogas. ¿Sabían ustedes que la nuez moscada que se utiliza en los postres es una droga?
Recién
parecida a la marihuana. Así es, y con su música. La nuez moscada es un género de árboles perenninófilos de la familia de la Myristaceae, procedente de las islas de especies, en la actualidad las islas Molucas en Indonesia. Estos árboles son la fuente de dos especies derivadas del fruto, la nuez moscada y el maíz. Y ahora vamos, ¿tú alguna vez has preparado algo con nuez moscada, Ana Rosa?
Sí, creo.
¿Qué has preparado?
Pero por lo menos sí he comido cosas con nuez moscada.
Bueno, ¿cómo qué?
Postres, incluso a veces en comidas también echan, pero le echan muy poquito.
Ahora para tu cumpleaños.
Ahora, a mí me decían que se le echaba muy poquito, no por esto. Ahora que leo bien, también es evidentemente esta es una razón más contundente por la cual no se puede echar mucho, ¿no? Dicen que cuando echas más, le da a un postre, por ejemplo, le da un sabor, un mejor sabor, pero si echas más lo tiende a amargar. Por eso es que tiene que ser una pizquita, y siempre en las recetas sale, ¿no? Una pizca de nuez moscada. No sale en gran cantidad. Me decía que era porque si le echabas más, en vez de darle el sabor agradable, lo que iba a hacer era amargar el dulce, ¿no?
Mira, a pequeñas dosis la nuez moscada no produce efectos perceptibles en el organismo, pero entonces sí produce efectos. Sin embargo, en dosis altas de 10 gramos o más, se convierte en un alucinógeno de suave o mediana intensidad, produciendo efectos visuales. O sea, ves a Alfonso Pagasa, por ejemplo, volando.
Tolaca.
Y sensaciones, efectivamente.
A ti, el cine.
Y pucha. Sensaciones cómodas, parecidas a la marihuana. Pero existen motivos para que sea impopular, ya que los efectos duran más de 24 horas después de la subida inicial, aproximadamente 12 horas después de su ingesta, y tienen desagradables efectos secundarios durante todo el proceso, que se extiende a más de 36 horas. También puede provocar daños hepáticos si se consume regularmente y en grandes cantidades. Además, extiende a más de 36 horas. También puede provocar alucinaciones, náuseas, deshidratación y dolores generalizados, y la llamada psicosis de la nuez moscada. En grandes cantidades de 7,5 gramos o más en una sola toma es peligrosa, produciendo convulsiones y palpitaciones. Su consumo excesivo puede incluso causar la muerte. Es extremadamente tóxica inyectada de manera intravenosa, y en el pasado incluso era utilizada como un abortivo. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece sobre la nuez moscada? Y está a disposición de todo el mundo, ¿no? En los mercados, en todos lados lo venden.
ya no voy a comer.
¿Cómo?
Ya no lo voy a comer.
Comprendemos, comprendemos.
Bueno, mira, y está a disposición. Bueno, y
es, claro, no, está a disposición y es muy usado en las grandes pastelerías. Casi todos los dulces, tortas que uno come llevan nuez moscada. Bueno, es cara también, o sea, precisamente en los lugares más fichos le echan su pizquita de nuez moscada a los dulces, comidas en algunos casos, pero más para postres, creo.
Y hay muchas plantitas que a veces crecen en el jardín, así, uno ni se percata. Y
marihuana.
No marihuana. Y son droga. Y son alucinógenos y de amplio espectro. Y uno no lo sabe. Y están ahí. No es que esté sugiriendo a la gente, oye, ¿cómo consuma esto, no? ¿Y para qué va a comprar? ¿Para qué gastar si está ahí a disposición, no?
Guarda tu maceta.
No, pero depende de la dosis, ¿no? Dice 10 gramos.
Sí, 10 gramos.
Ya, bueno, o sea, a nadie le gusta, creo que la nuez moscada, ¿no?
No, pues amarga.
Que tengan droga con sabor a fresa.
Pero intravenosa también
es intravenosa, claro.
No, y ese ya sí era abusivo, ¿no? O
sea, eso ya es para los que están buscando ya.
Bueno, a huevo. Grande fue la sorpresa de un jubilado británico. Se trata de John Fellows, de 68 años, cuando quebró un huevo. Y dentro de este, además de la yema y clara, encontró nada menos y nada más que otro huevo más pequeño. A huevo. El huevo había sido comprado en una tienda ubicada en la localidad inglesa de Weymouth, y según los expertos es un capricho de la naturaleza que puede ocurrir cuando la gallina recibe una pequeña descarga eléctrica. El anciano se mostró muy sorprendido pero contento de haber tenido la oportunidad de ver el doble huevo a huevo, según informó el diario Daily Mail. ¿Qué les parece? El doble huevo que encontró este hombre en ese lugar en Inglaterra. Aquí tenemos la imagen del huevo. Acá está. Vemos, acá está. Un huevo dentro de otro huevo.
Un huevito.
Así es. Nunca les ha pasado esto, aunque hay huevo de dos yemas, ¿no?
Ah,
de
claro,
dos yemas. Sí, ajá. Pero no un huevo dentro de otro huevo. Bueno, pasando a otros aspectos también que tienen que ver en este caso con la ecología. Un país está a punto de desaparecer del mundo. Se trata de las Islas Marshall, lugar que por muchos años, hace décadas, fue un lugar de experimentos con bombas atómicas. Cada día sufrimos las consecuencias del cambio climático, aumento de la temperatura, fenómenos naturales más violentos y la crecida de las aguas, y ahora existe la posibilidad de que desaparezca la República de las Islas Marshall. Las Islas Marshall se encuentran en medio del Océano Pacífico y son dos archipiélagos situados al noreste de Australia. Quizá nunca nadie ha escuchado hablar de ellas. ¿Ustedes han escuchado hablar de las Islas Marshall?
No.
¿Yo sí? ¿Ustedes no?
Creo que tuvo un problema con Argentina y...
¿Qué?
¿Con Argentina? No, tuvo...
no, son las Malvinas.
Ah, Malvinas.
Dios mío, ya mejor... Oye, censurado, por Dios... Por Dios, no, ¿qué fue? No, pues, es otra cosa.
¿De nuevo?
No, pues. Dios mío, ¿de dónde estudiaste? No digo el nombre de ese lugar. Ya, no, eso nada tiene que ver. Pero bueno, las Islas Marshall se encuentran en el Océano Pacífico.
Pacífico,
y así, y son dos archipiélagos situados al noreste de Australia. La culpa de esta situación lo tienen los efectos del cambio climático. La crecida de los mares puede enterrarlas en agua en menos de 90 años. Se estima que el Pacífico aumentará su caudal en 0,59 metros para el 2011. Los habitantes están asustados. Son 61.000 pobladores y están muy preocupados y no temen perder sus casas. No solo temen perder sus casas, sino también su cultura y su identidad, incluso la de sus antepasados. Hay cementerios a lo largo de la costa que están siendo erosionados, tumbas que están cayendo al mar. Los habitantes solo pueden levantarse y construir el malecón frente a sus casas, cuenta Kaminaga, el coordinador de asuntos climáticos de este diminuto estado insular. El gobierno de este país ya está pensando en el futuro, no tanto cómo salvar sus islas, sino en la manera de proteger a sus habitantes, es decir, qué derechos tendrán como desplazados, se quedan esas personas sin estado, sin país, sin patria, serán apátridos. Diane Bielek, asesor legal de las islas, confiesa que se enfrentan a una situación totalmente nueva. Los asuntos relacionados con los impactos climáticos no han sido reflejados adecuadamente en el marco legal internacional. Una de las primeras discusiones tomadas por las autoridades fue pedir asesoría al Centro para las Leyes del Cambio Climático de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. El director de la institución, Michael Gerard, ya organizó una cita urgente para mayo donde participaron expertos del planeta. Hasta ahora ya desaparecieron administrativamente otras naciones como Yugoslavia, pero ningún país del planeta ha desaparecido físicamente. Y eso es algo que no está contemplado en la ley. Imagínate, desaparece físicamente. O sea, ya no hay como la Atlántida en realidad. Entre las actividades de la población destaca la navegación basada en la posición de las estrellas y mapas hechos con conchas. Concha le vale. También construyen sencillas y resistentes canoas. Sobre todo se le conoce por ser maestros del ancestral arte del tatuaje. Ahí nació el tatú. Sus elaborados dibujos impresionaron en 1529 a la expedición de su descubridor Álvaro de Saavedra, que bautizó el archipiélago como las Islas de los Pintados. Y se acaban las Islas Marshall. Habrá que ir para allá para conocerlas antes que dejen de existir para siempre.
Que vas justo cuando desaparece. Y ahí fuiste, ¿no?
Justo llega y desaparece.
No, pero qué terrible. Porque, o sea, estamos siendo testigos ya de un terremoto en Nueva Zelanda, las islas están desapareciendo y al margen de los cambios climáticos, esto se da también por cuestiones netamente humanas. Que nadie ha prevenido, a pesar de que se han dicho muchas veces las consecuencias que esto podría traer, y aún así, aún ocurriendo, siguen dándose, siguen haciendo pruebas nucleares en secreto, en unos casos, o sea, es un secreto a voces, ¿no? Como bien dice, por ahí se filtra la información, pero lo siguen haciendo, siguen probando bombas, siguen creando armas destructivas. Y las hacen pues poniendo en riesgo la vida de inocentes. Y muchas veces me pregunto, ¿y para qué? ¿No? O sea, ¿para qué construyes algo que destruiría todo el mundo y no va a quedar nada? ¿Qué vas a ganar con eso?
El poder pues de tener el dominio de todo. ¿Por qué? Porque construyen las bombas para los grandes gobiernos tener el poder pues.
Obvio.
Ya ves, Ana Rosa, obvio.
Claro, pero no, o sea, a lo que voy es que es tan insano eso.
Ah, bueno, eso sí. Pero bueno, qué feo, ¿no? Saber que el lugar donde estás viviendo se va
a desaparecer. Va a desaparecer.
¿Qué, y siempre. ¿Qué van a hacer todas esas personas? ¿Dónde van a vivir?
Claro, es precisamente, lo que se preguntan, ¿no? Pues. Lo que están viendo, lo que están trabajando, porque de hecho, ¿no? O sea, te quedas sin país.
Y todo lo que han.
Sin hogar, sin nada.
Todo lo que han construido en ese lugar se va a perder, ¿no?
Ajá.
Bueno, regresamos ya en extremos y antes de ir al corte musical, no olvidarnos. Estamos en la semana de onomásticos. ¿No te gusta esa? Ya, acá hay otra. Ya, si te gusta. Con Nelson Net. Tampoco te gusta.
Pero canta.
Arturo va a cantar.
Ahorita ya canto.
Fuimos amantes.
¿Qué es eso?
De
pero fuimos amantes.
Pero esta fecha no cambió para mí.
¿Me estás dedicando esa canción, Sandra?
¿Ya que no te gusta la de las mañanitas?
Sí, me gustan las mañanitas. De hecho, que no me gustan las mañanitas. Escucha, esa fecha te perdí. Cuidado.
Que Dios te bendiga.
Y te bendice.
Sabrá Dios hoy dónde estás.
Ya, se acabó. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 129. Aquí en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Volvemos. Viene Vivi Gaitán y Di por qué.
Di por qué, dime abuelita,
abuelita, ¿por qué?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
And in Peru this morning, yet another raft of illegal immigrants was spotted by the fishermen of Chirrios. The immigrants, allegedly Americans, entered the country undetected by the coast guards.
Se venían pa tierra, dependiéndose, pero parece que estaban de secro, no sé. Pero no es la primera vez que vienen. Siempre vienen, ya es la cuarta, aquí ya que vienen así, promedio de 15 a 20 personas. Vienen todos apretados.
Una bachita como de 20 personas, niños, de gringa. Si justamente acá lo tengo grabado.
Podemos ver que esta gente está muy bien organizada, como podemos apreciar en las provisiones que han traído para el viaje. Hicimos acá una caja de leche.
Están metiendo ilegales.
Due to the continuing economic boom, many rafts with American and European citizens have reached Peruvian shores this year. Latest statistics from the Home Office reveal that in the U.S. alone, more than 2 million people are resorting to desperate measures to achieve the Peruvian dream. Charlie Chadwick, International News, Lima, Peru.
En realidad ese es un fake que han hecho la gente de livinginperu.com, que lo hizo un norteamericano que se casó, se enamoró perdidamente de una cusqueña y ahora se ha enamorado del Perú, bien por él, y al extremo que considera que va a llegar un momento que va a haber tanta bonanza en el Perú que va a ser difícil poder llegar a ingresar al país para los extranjeros, incluso para los norteamericanos. Y qué bueno que haya hecho ese video.
El sueño, ¿no? El sueño peruano.
El Peruvian Dream.
O saber, pues, ¿no? Porque
ingresan
acá
ahí por la falla de pescadores, madre, en botes, ¿no?
Yo me lo había creído, ¿no?
Bien crédulo.
No, como decía el candidato, ¿no? La presidencia de 2018, ¿no?
2016.
Ah, 2016.
Alberto, no sé a quién es, ¿no? Por eso era para que te des cuenta que era un fake en realidad. Ajá. Esto, pero bueno, soñar no cuesta nada. Extremos, episodio número 129, aquí en Sol Frecuencia Primera, y estoy, como ustedes habrán notado ya durante diferentes momentos del programa, harto del rostro calvo y no muy viril del señor Bruce, del señor Carlos Bruce, que estoy harto de verlo, y tan harto estoy que parece que no me hace caso, porque ahora lo ha
puesto...
Seguro
que le peleas con el panel, como si te escuchara.
No, es que lo han puesto ahora, han puesto justo por donde vivo. También en Barranco han puesto la bendita cara de este hombre sonriendo en forma afeminada, y es muy desagradable, muy desagradable, y me siento impotente y no puedo hacer nada. Intenté y logrado, creo, arrancar un cartel, porque ya era demasiado. Lo ponen, creo que dos por poste, y está mal, es una infracción hacer eso, pero él lo hace, tiene toda la verdad del mundo. Economista el señor Bruce, realmente no sé qué tanto ha hecho por el Perú, y nuevamente quiere ser no solamente congresista este señor, sino también vicepresidente de la República. O sea, es un adjunto al señor Toledo, que esperamos que no nos acompañe por 5 años más. Y quien sí nos está acompañando, y es realmente ofensivo para quienes estudiamos periodismo en la universidad, es el diario El Comercio, que ya, bueno, ustedes saben que apoya al señor Toledo, pero ahora no vamos a hablar de su preferencia y extraña, y cerca de ya más de 10 años preferencia por el señor Toledo, sino que le gusta presentar a la señora Magaly Medina, quien reiteradamente hemos dicho, incluso el mismo diario ha dicho, la verdad, que no es periodista, y acá a toda página en El Comercio y a todo color, por supuesto, y con fotos hechos en estudio fotográfico presenta a la Magali, a la señora Magali Medina, grande, con letras muy grandes. Esas son letras Font Beach, me parece, y dice: Magali Medina, decidida a reinventarse. Hasta ahí está bien. Desde el 11 de marzo, la periodista volverá a las pantallas de ATV con la decimocuarta temporada de Magali TV. Luis Corbacho, exnovio de Bailey, será su primer invitado. Entrar a la hoja C6. Esto es ofensivo para quienes hemos estudiado periodismo, porque la señora Magali Medina no es periodista. 1. 2. Que esté en un diario como El Comercio, que es el diario después del Diario El Peruano más antiguo del Perú y uno de los más antiguos y clásicos de América, por supuesto que desmerece a todos los periodistas que ahí trabajan y a todos los periodistas que ahí trabajaron, que por supuesto no los que están trabajando actualmente no les llegan ni siquiera a la punta de los talones a los que trabajaron en el pasado en El Comercio, en el anterior siglo, en el siglo XX, en el siglo XIX también. Y entonces, que vengan aquí a presentar a esa señora, acepto que la puedan presentar como animadora de televisión, como figurante, como showwoman, como quieran. Pero que la presenten como periodista, el Colegio de Periodistas ya debió haberse pronunciado y no lo hace. Y eso realmente es vergonzoso.
Bueno, eso ya lo vemos desde hace tiempo, ¿no?
Pero El Comercio que lo presente, no joda, pues. Es esto.
Pero estamos viendo, pues, que sale en la televisión cualquiera y es personaje público, artista, en fin. Imagínate, pues, si la mujer tiene programa, obviamente la llaman así.
Pero o sea, no puedes ponerle en el diario El Comercio, pues, como periodista y grande, periodista. Periodista. No es periodista, maldita sea. No lo es. ¿Por qué? Porque no terminó de estudiar periodismo. ¿Y qué va a poder estudiar periodismo? Y no necesariamente no lo terminó por plata. No necesariamente no fue por plata. Así que no me vengan también. ¿Y por qué no lo ha terminado hasta ahora? Aunque Bausati Mesa también, bueno, ahí cualquiera acaba, francamente. No creo mucho en el nivel de educación de Bausati Mesa. Tengo mis grandes dudas.
Ahora, pero en fin. En lo personal... es cierto lo que dices, no es periodista y por lo tanto no debería de llamársele así. Pero lo que más me incomoda, ¿no? En general, no solo por ella, sino por otros personajes que puedan estar en televisión o en los medios, es la labor que realizan. O sea, si por lo menos realizara realmente una labor periodística, es decir, que en el ejercicio, en la práctica, hiciera tal labor, podría hasta entenderse, ¿no? Porque los primeros periodistas en el mundo, ¿no? Y acá en el Perú, y los más conocidos, incluso algunos no estudiaron necesariamente periodismo y se les conoce como tales, y porque sí realizaron una labor periodística. Pero en su programa, pues cualquiera lo hace, ¿no? O sea, en realidad es un programa en el cual se viven de simplemente de la miseria humana, ¿no? Es decir, de sacar en pantallas lo peor, de lo peor que pueda haber en un ser humano. Mujeres, pues, que se van con hombres casados, conocidos, y los ampayan, que entre comillas, ¿no? Los ampayan porque en realidad pasan la voz para que a propósito los graben y salgan en televisión, ¿ya? O como su primer gran invitado que va a tener, ¿no? Un hombre
gay.
Que lo único que
gay.
Que hace él, Bailey y la chiquilla esta, es hablar de su vida personal. Cada semana, si no es todos los días, en El Comercio sale, ¿no?
Perdón, una chiquilla que deja mal a las chiquillas, porque hay chiquillas inteligentes.
Por eso, pues, ¿no?
Hay que decir.
Ya salen que si Silvia tiene gases, tiene porque gases. Está embarazada. No, es un ejemplo, ¿no? Que a Silvia le gustan las fresas. Que Silvia.
Es lesbiana. Le gustaba su profesor de
porro cuando concibió a la niña que viene en camino.
Sí.
O sea, cosas de esa naturaleza.
Con más porras.
Ya son las que sacan. Y este chico lo que hace es hablar de la intimidad que tuvo con Jaime Bailey, de la relación íntima que tuvieron, y hablar de ellos dos, insultarse. Ese es su gran aporte al mundo, ¿no? A la sociedad, a la cultura. Y ese es su primer gran invitado. ¿No?
¿Por qué no le hacen un examen psiquiátrico?
O sea, qué gran labor periodística.
¿Por qué no le hacen un examen toxicológico y psiquiátrico a la señora Medina? Porque va a estar en un medio que va a estar ingresando a los hogares de la gente, entonces la fiscalía debería en teoría debería pronunciarse, ¿no?, en protección a la ciudadanía, en protección a los niños que pueden estar viendo eso. Debería.
No, y te imaginas cuánto deben haber trabajado, ¿no?, para conseguir que el chico este vaya al programa. O sea, cuánto hay que pagarle, cómo habrán negociado, ¿no?, todo el trámite, llamadas telefónicas, los asistentes desde las 8 de la mañana hasta la medianoche, seguro, tratando de comunicarse, de llegar, ¿no?, como si fuera, pues, no sé, la gran noticia del año, ¿no?, de gran interés.
Y ese es el mundo en el que usted, amigo escucha, quiere vivir. ¿Qué espera? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no actuamos de una vez en acabar con esta basura? Hay que pronunciarnos inmediatamente ante la Fiscalía de la Nación, y exigir que se pida un examen toxicológico y psiquiátrico a quienes cojan una cámara de televisión y quienes cojan espacio, como este personaje, por ejemplo. Porque de lo contrario, nuestros niños, sobre todo los niños, que son los más sensibles, van a verse grandemente afectados, si no lo están, ya que claro que lo deben estar por la influencia nefasta y nociva que están causando personajes tan desadaptados como este que hoy ayer domingo, presenta en forma realmente ofensiva para quienes estudiamos periodismo y amamos esta carrera, porque quien estudia periodismo es porque ama la carrera, ama la sociedad, ama la humanidad, tiene ese sentido.
Y busca la verdad.
¿No? Y busca la verdad.
La verdad te hará libre.
Periodista, no. Pues, aunque igual en el mundo de la actuación, ¿no?, también le llaman actriz a cualquiera, ¿no?
Claro, por eso digo, ¿no? O sea, lo que me molesta acá no es tanto que le pongan ahí la periodista Magali Medina.
Porque
si es que
no es periodista.
Claro, al margen de que no lo es, si es que realizara, por lo menos en la práctica, una labor realmente periodística. O sea, se hubiera forzado, o sea, autodidacta, pues, ¿no? Entonces, ha estudiado por su cuenta, en la práctica ha aprendido, ahora investigo, edito, busco la noticia realmente de interés. Sí. Social y que dé un real aporte a la cultura, al desarrollo, al crecimiento, ¿no?, de como persona de la sociedad. Pero no, pues, o sea, lo que hace es simplemente lo más sencillo del mundo, ¿no? Sí. Apelar al morbo, a la miseria humana, que sabe que la gente al toque va a estar, muchas personas, no todos, van a estar ahí pendientes por el morbo, a ver qué va a decir, de qué va a rajar de Bailey, y qué va a decir mañana él.
Y ya están enfermos, pues se han acostumbrado a la porquería. Y por si no fuera suficiente, el señor Ney Guerrero, su marido, informó que entablará una demanda contra Paolo Guerrero, por lo cual en los próximos días sus abogados se apersonarán al Palacio de Justicia para iniciar el proceso, que irá por la vía civil. No le deseo la cárcel a Paolo Guerrero. Ese encierro que sufrí no se lo deseo a nadie. Solo busco una reparación de mi honor, dice Ney Guerrero, el productor y creador del programa de la señora Medina. Purgar condena a sabiendas que eres inocente te marca la vida. Fui hasta la última instancia del Poder Judicial y quedé absuelto, dice, señaló el productor de Magali TV. Consultado por el monto de la reparación civil, Ney indicó que eso lo determinarán sus abogados que ven el caso. Tomé la decisión después de un minucioso asesoramiento legal. El único informe legal me lo entregaron hace unos días y en breve se presentará formalmente la demanda. El productor aclaró que su decisión no involucraba a Medina, quien fue sentenciada y continúa cumpliendo las reglas de conducta. Magali ya cumplió con el pago de la reparación civil. Escuché decir que en muchas oportunidades el señor Paolo Guerrero lo donaría a instituciones benéficas. Sin embargo, a la fecha no se ve nada, puntualizó. ¿Qué tal concha de este hombre realmente? ¡Qué sinvergüenza! O sea, ¿y él qué le importa en lo que se gastó o no se gastó la reparación civil? ¿Qué miércoles, pues? ¿Qué hay con eso? Es su plata, ¿no? Y uno, dos, ¿por qué hasta ahora no se enjuicia a este señor Guerrero, a ese señor Ney Guerrero y a esta señora Medina por el daño que le hacen a la sociedad con su programa? ¿Por qué no se enjuicia inclusive el canal a ATV? ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué lo permite la legalidad, entre comillas, en este país? Entonces, y a razón de eso, por supuesto, se ven aberraciones como esta. ¿Qué criterio utilizó la Corte Suprema, si fue la Corte Suprema, para poder, entre comillas, absolver a este señor? O sea, es realmente... Es increíble.
Claro, lo que pasa es que la demanda de Paolo Guerrero, por lo cual también se supone no debe proceder la demanda que este señor le quiere hacer, Es que era contra la publicación que salió en la revista de Magali TV acerca de él, ¿no? Y Ney Guerrero no tiene injerencia en la revista, sino en el programa de televisión. Entonces, por eso fue absuelto, ¿no? Porque se supone que no tiene ahí que ver, no es el productor de la revista, es el productor del programa. Entonces, él demanda, por eso fue absuelto. Pero tampoco lo podría demandar a Paolo Guerrero, porque Paolo Guerrero entabló la demanda contra la revista y él fue llevado a prisión por orden del fiscal, o sea, de la nación,
supuestamente. La equivocación fue del... de los que lo metieron ahí, no de Guerrero.
Claro. No hubo equivocación, porque él ha sido cómplice de eso. Él es el que ha usado este asunto. Él es el que ha formado a esta señora Medina para...
Claro, que pues, pero es que... Lógico, pero, pues, eso, que pero eso legalmente no es viable.
Pues tiene que probarse, pues simplemente. Pues.
No, pero no es viable legalmente, pues por eso fue absuelto. Ya tendrías pues, que ir tú como ciudadano a hacer una demanda porque te sientes...
Como parte civil.
Claro. No te sientes afectado por los contenidos de ese programa. Ahora, yo digo, si es que Ney Guerrero y Magali Medina no hubieran sido nunca apresados, no hubieran pasado por prisión jamás, estoy casi completamente segura que en esos momentos la comidilla de su programa sería Carlos Cacho, ¿no?
Sí, de todas maneras, pues. Además, claro, se ve porque antes de que estuvieran presos, ¿qué no hicieron ellos en su programa? Claro. Uh-huh. Presentaron de todo, destruyeron familias, o sea, todo lo que se vio ahí fue... Es terrible. Una vez que la señora Magal estuvo en prisión, como que ya, en cierta forma, ya no...
Claro, no es que haya recapacitado, no, sí, simplemente no puede hacerlo.
No puede hacerlo, pues claro.
Y a esta persona es la que el Diario del Comercio, en su edición de ayer, pone a toda página, el comercio es el grande, a toda página, a full color y con fotos tomadas en estudio, muy sonriente, con todos los cambios que le han hecho en su cara de puñete, por supuesto... Porque sigue teniendo esa cara, esa sonrisa no me gusta y no me inspira nada de morbo su cara ni su cuerpo. La ponen ahí a esta señora Medina.
Ahora, recordemos, ¿no? Que la primera.
Ni siquiera inspira como una imagen bizarra, ¿no? A veces una imagen, una chica un poco fea, no te puede inspirar, una cosa así retorcida. Pero no, nada. O sea, inspiración cero.
A ti, capaz a otro, sí, ¿no?
¿Te gusta?
No, a mí no.
¿Les gusta?
No, mira, este está peor.
Oh, sí, ese está peor, parece hombre.
Del Trome, que también sale a toda página.
A ver, muéstrame el detalle, pero acá la corté porque no quería ver más cosas. Creo que lo usamos para el water.
Ay, tampoco, no se mira, pasen, pues ya.
Qué feos pies. Feos dedos del pie, no me gusta.
Señora. Bueno, vayamos a lo físico, porque no se está juzgando eso.
Feos pies, feos zapatos.
Se puede
zapatos.
Operar, se puede cambiar, se puede hacerse lo que quiera, puede ser bonita, fea. El asunto es el contenido de lo que estamos hablando, ¿no? Eso es al margen, porque también hay muchas chicas muy bellas, muy bonitas y que también se prestan al juego, ¿no? Y están en esas y lucran con eso, ¿no? Y felices ellas, ¿no? Y al final es lo mismo. Pero estaba recordando cómo fue al menos la primera vez que yo, o que se supo, ¿no? De Magali Medina... Capaz antes, pero lo más resaltante es cuando existía este programa Fuego Cruzado.
Cuando lo entrevistan a Ferrando.
Oh, sí, lo entrevistan a Ferrando, sí, y sí, ella sí. Lo ataca, pero sí. Ferozmente, atribuyéndole precisamente, entre otras cosas, aquello que ahora ella hace y más. Porque claro. En aquel entonces estamos hablando de un animador que efectivamente su público objetivo eran los más pobres, la gente más ignorante. Entonces llevaba su programa y hacía show con ellos, pero hasta cierto punto, digo, no sé, a veces quizás podía parecer un poco que abusaba de eso, pero quedaba ahí.
Pero a la larga también le daba beneficios a los...
Claro, ganaba.
Y acá precisamente está la nota que estás indicando de Ferrando, creo que lo tenemos acá en el estudio, esta nota, ya está acá. Aquí está esta nota que hablas del señor Ferrando, que fue del año 1991, me parece. Así es. Acá está la nota. A ver, apreciamos.
La necesidad de la gente es espectáculo. Ha hecho de la humillación a la gente el rating. Ha logrado su rating y tiene éxito indudablemente.
Perdón, vamos a ponerlo en otro formato para que se pueda apreciar mucho mejor. Eso es el programa Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Radio, televisión e internet. Es el episodio número 129. Así que estabas comentando la Rosa, por favor.
Que precisamente ella ataca ferozmente a Augusto Ferrando en este programa, tildándolo pues de que su éxito y el dinero que poseía y la fama y todo se basaba en la humillación a los demás, a las personas, ¿no? A la gente, ¿no? Y lo ataca de esa manera y hablan pues de personajes que salieron de su programa y que él los humilló y lo, uh-huh, lo deja pero hecho una zapatilla al hombre. Uh-huh. Sin embargo, pues vemos años después y vemos esta nota, ¿no?, en el periódico y a quién va a entrevistar y lo que hace, ¿no? A cuánta gente ha humillado ella, a cuántas personas ha no solo humillado, sino enfermado.
Acá está la nota.
Ha hecho de la humillación a la gente el rating, ha logrado su rating y tiene éxito, indudablemente.
¿Tú que a la gente le gusta que lo humillen?
No, no le gusta que lo humillen, pero dime tú, pero si la gente tiene necesidades en esta vida y en nuestro país hay mucha necesidad, ya, y si tiene que ir a un programa, ya, y sabe que va a recibir un dinero a cambio de pues hacer el payaso en el programa o dejar que le digan la vela verde, lo hace.
Yo nunca, mi intención ha sido burlarme de nadie. La señorita, yo quisiera que me diga cuando esté desocupada para llevarle programas de Cuba, de Chile, de Italia, de Venezuela, de Inglaterra, para que vean las cosas que hacen allí.
Ay, señor, hay que ver cuántos pobres hay en este país, ¿no?
Lo conozco mejor que tú.
Uno juzga lo que ve en televisión, lo que ve en cámara. Eso es lo que juzga, porque eso es lo que llega a nosotros. Y usted, lo que nos llega de Ferrando, es ese programa, está bacano, pues está bacanísimo. Eso vende. No es eso de que hay que darle al televidente o al público lector o cualquiera que sea lo que le gusta, sino más bien hay que tratar de elevarle su nivel en vez de bajarlo a término cero, comparándolo con otros programas que tiene.
Bueno, eso es lo que habló Magaly Medina en ese año.
Sí, todo lo que estaba...
Y es muy curioso, ¿eh?
Ajá, sí, todo lo que estaba diciendo le nacía del corazón, realmente era lo que sentía. ¿Dónde quedó esa Magaly Medina?
No, que le van... Eso lo dijo para hacerse famosa, pues. De hecho, atacar a alguien como Ferrando en ese momento, claro, decir algo así de Ferrando en ese momento, de todas maneras iba a ser conocido.
Ajá.
Y a raíz de eso es que la señora Magaly Medina se hizo famosa y empezó a salir más, tuvo más... programas y todo eso.
Claro, le dieron más cabida, pero vamos al hecho pues de que se trague sus palabras, ¿no? Porque todo lo que dijo queda, pero es un chancay de 20 frente a lo que ella hace ahora, ¿no?
Sí, pues.
Y ha lucrado y sigue lucrando y tiene mucho, haciendo. Claro, tiene ahora mucho dinero, se operó, se va de viaje, hace lo que le da la gana. En base a lo mismo que ella acusaba, ¿no? A la humillación. Habla de que a la gente que le paga. ¿Y cuánta gente va a su programa? A las que le pagan. Las que le pagan, o sea, les dan un billete para que hagan el ridículo, precisamente en su programa, a estas chiquillas que salen en tanga y que dicen que, bueno, las bailarinas estas las llevan al programa para que hagan el ridículo de su vida privada, ¿no? Diciendo pues que sí, que salieron y chaparon con no sé quién, o que y hacer todo un drama, ¿no? Que
y otros que pagan por estar, por aparecer ahí.
Claro, ¿no? Hacer payasadas, sus irías, que va cada rato ahí a hablar estupideces, ¿no? Con su hija, a exponerla, que ya la chica ya no la expone, se expone sola, ¿no? No, a hablar que si el novio es travesti, homosexual, que si ese abusa, no sé, la otra vez hablaban algo de que el ex de la Florcita, que no sé quién es, que estaba con, acosaba sexualmente no sé a quién.
Eso queda también video de que era gay, pues.
Sí, y ahora gay. Con el que se ha casado, dice que ya le saca la vuelta, o sea...
Bueno, ya, no ensuciemos la majestad del programa con trivialidades.
Ajá.
A casi un mes de la muerte de Sheila Inostrosa Villafuerte, de 14 años, quien sufrió fuertes golpes en la cabeza luego que se cayó del carrito de la montaña rusa donde paseaba en el Aventura Park de Bellavista. Esa es una nota que salió en Extremos ya hace algunas semanas. Pues aún no es claro si este caso fue un accidente o una negligencia de los responsables del juego. Eso se debe a que la policía aún no entrega la pericia sobre seguridad practicada al juego mecánico, en el que la joven murió la noche del 25 de enero último, cuando según refirieron voceros de la novena Fiscalía Provincial Penal del Callao, a cargo de las investigaciones pertinentes. Se han cursado todos los pedidos, pero aún no hay respuesta. el plazo de la investigación vence el 28, pero si persiste la demora, habrá que pedir una prórroga, dijeron. Acá y los voceros indicaron que los dos niños que acompañaban a Sheila aquella noche rindieron su manifestación la semana pasada recién. En tanto, ayer se hizo presente Luis Matos, representante de Ventura Park, cuyos juegos mecánicos siguen cerrados al público porque, por supuesto, quieren reabrirlos. ¿Qué te parece?
Lo de siempre, ¿no? O sea, va a pasar un tiempo y seguro los van a reabrir con los mismos juegos viejos, descuidados.
Sí.
¿Y qué va a pasar, no? Hasta que nuevamente... ¿Por qué tanta demora, a ver? Tanta demora para dar el informe.
¿Cuándo ha pasado? Ya un mes, más o menos, ¿no?
Claro, eso lo haces más un día, sí. Un especialista, revisas todo y haces el informe en otro día, y ya, pues en una semana, ¿no? Con todo y burocracia, claro. Debe estar listo.
Muy bien, y otra nota interesante que también tenemos aquí, de Paris Hilton, así es, Paris Hilton, así es, de Paris Hilton. Y la torta de Paris Hilton, así es. Mira, y cerca del cumpleaños de Ana Rosa también está el de Paris Hilton. Un músico hasta el momento solo identificado como Paz consiguió escabullirse en la fiesta privada que organizó la multimillonaria Paris Hilton por sus 30 años, de donde se llevó un pastel valorizado en $3,200. Paz se hizo del pastel al ver que en la celebración había una gran cantidad de tortas y sin imaginar su exorbitante precio. Según dijo, primero preguntó cómo estas serían repartidas y tomó su determinación tras escuchar a todos los que todos los pasteles iban a ser tirados a la basura. Después, el intrépido artista publicó en Facebook una foto de la torta robada y la compartió con un grupo de indigentes de Los Ángeles. Paz había repartido unos 125 pedazos de pastel, y aquí vamos a apreciar efectivamente. Acá está el pastel de Paris Hilton con ojitos de gato. Y aquí está el hombre repartiéndolo, pues, en efecto, a una serie de hombres que están haciendo cola para comer el pastel que dicen que estuvo delicioso.
La nota pintoresca, ¿no?
Sí. ¿Cuánto está el pastel? $3,200?
No sé cuánto, pero dice que ha sido hecho con ingredientes de primera. Y aquí la gente, por supuesto, haciendo su colita.
Que los iban a botar, ¿no? Que
te iban a botar la
cachetada.
Pero bueno, tanta al final, gente no tiene, mira, ni esta para gente comer. Haciendo cola para comer su pastel. Bueno, pastel robado. Bueno. Regresamos.
El Robin Hood.
El Robin Hood. Pero yo creo que realmente debió haberlos regalado, más bien parecido, ¿no? Ya que es tan buena ella, debió haberlos regalado. Aunque sea, si no los iba a comer, que los regalaba a las personas que más necesitaban, lo hubieran querido mucho más, ¿no? Pero bueno, en fin, seguramente lo hubiera hecho, o no sabemos. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 129. Volvemos.
Quieren volar.
comunicación más allá de los sentidos.
Música y solo música. Audiodigitales. En breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con el programa Extremos, episodio número 129. Y bien, tal como lo habíamos comentado en episodios anteriores, y esta vez no lo decimos nosotros, sino el señor Luis Castañeda Locio, el candidato presidencial de Solidaridad Nacional para el Perú, denunció que en la encuesta que ha sido publicada hoy en el diario El Comercio y otros, ha sido perjudicado por una manipulación de las cifras. Tras visitar el asentamiento humano Canadá en el Callao, el exalcalde de la capital aseguró que en dicha encuesta han bajado su intención de voto de 26% a 16% o 17%. ¡Oh, maravilla! Repentinamente cambian las cifras, asustados con la subida de Castañeda, y ahora me bajan al tercer lugar. Debidamente apañadas, las cifras de mañana presentarán a Toledo con 28%, seguido por Keiko con 22% y Castañeda Locio con 17%, y lo suben a Ollanta a 14%, denunció. Aseguró que las cifras reales del sondeo, según ha sido informado, lo ubican en el segundo lugar con 26%, detrás de Alejandro Toledo con 28%. ¿También acepta eso? Y en tercer lugar aparecería Keiko Fujimori con 22%. De la noche a la mañana lo cambiaron. Veremos si es cierta la información que nos han dado y veremos cuál de las dos encuestas pone ese medio que sabemos para quien trabaja alguna gratitud tendrá, dijo. Pero en fin, el director de Ipsos Apoyo, que es a quien parece el señor Castañeda se refería, Alfredo Torres, consideró que es inaudita y no tiene sentido la denuncia de Castañeda, candidato presidencial de Alianza Solidaridad Nacional, sobre la supuesta manipulación a favor de Alejandro Toledo en el sondeo próximo de la encuestadora. Según Castañeda Locio, según Castañeda Locio, habría una encuesta verdadera en la que él estaría ubicado en segundo lugar, pero en la supuestamente manipulada estaría relegado al tercer puesto. El congresista y candidato a la reelección Isaac Meckler dijo que fue él quien vio los datos del sondeo y dio aviso a Castañeda, y tuvo razón. Lo que sostiene Meckler es falso. No hay ninguna posibilidad de que él haya sido, él haya visto algo que no existe. Pero es cierto, eso es el sábado, parece, pero en realidad la encuesta sí se publicó y efectivamente había este favoritismo. Al respecto, Alejandro Toledo, le dan micro a este hombre, dijo que esa desesperación la atribuyó a que la denuncia lo hizo pues Castañeda, que está desesperado y está muy inquieto porque está perdiendo frente a él, que lo adoran. El exalcalde de Lima habría asegurado que una encuesta de intención de voto varió sorpresivamente sus cifras originales con el fin de beneficiar a Alejandro Toledo. Sin embargo, Toledo rechazó que pueda manipular a las encuestadoras y negó conocer cifras de las que se publicarán próximamente, entiendo su desesperación porque tiene otra caída más en las encuestas, pero yo no tengo candidato pequeño, para mí todos son iguales. En fin, eso es lo que dice este señor Alejandro Toledo, quien por supuesto, es verdad, está acostumbrado a mentir. Y también las encuestadoras, que son las mismas que hacen esas famosas cifras de los programas favoritos de televisión, utilizadas por supuesto por la gente de las agencias de publicidad.
Bueno, como dijo Fonchi, ¿no? Acá el que sale electo no es el que dice la verdad, sino el que miente. Así que analicemos esa situación.
Bueno, ahora sí, lo esperado. Ana Rosa viene con sus famosos y muy esperados estrenitos. Acá están los estrenos de Ana Rosa para ustedes.
Esta semana es la última función. Hoy. Hoy es la última función de Oleana de David Mamet en el Teatro de la Municipalidad de San Isidro en El Olivar, a las 20 horas. Y también es la, no la última semana, pero sí son las últimas semanas, aproximadamente 2 semanas, de 2 obras de teatro que se están presentando. Una es Lockout en el Teatro de la Alianza Francesa, que va de jueves o domingos a las 20 horas, es decir, tienen este fin de semana que viene y el siguiente para ir a verla. Lo mismo que Sangre como Flores, La Pasión según García Lorca, en el Auditorio Hipna de Miraflores. Ambas van hasta el 13 de marzo y van de jueves a lunes a las 20 horas. continúan en temporada un Don Juan en el Infierno en el Teatro Marzano, los últimos días de Judas Iscariote en el Teatro de la Plaza Isil, hasta el 26 de abril, de jueves a martes a las 20 horas. Se ha estrenado, como anunciamos la semana anterior, Cuscuf, Escuela para Cucús, en el Teatro de la Alianza Francesa en la Avenida Arequipa, sábados y domingos a las 16 horas. Y se ha estrenado también esta semana La Doble Inconstancia en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica. Ellos van de jueves a lunes a las 20 horas. Viene un estreno que es La Tercera Edad de la Juventud en el Teatro Mario Vargas Llosa en la Biblioteca Nacional del Perú. Ellos estrenan el 5 de marzo e irán de jueves a domingos a las 20 horas. La Última Reina es una obra, es un proyecto performático y multidisciplinario, que literario, plástico y documental, que propone una mirada... perdón, ¿me puedes ampliar el...? Perdón. La Última Reina se va a estar presentando solamente con dos fechas en... A ver, Sandrito, si me puedes arreglar el texto que está todo... No lo puedo leer. Esta es una, son dos obras las que voy a anunciar que se van a estar presentando solamente con fechas únicas, no son de obras de temporada, así que por favor presten atención porque solamente se van a presentar en fechas específicas. La Última Reina, ahora sí tenemos la información, es un proyecto performático y multidisciplinario que propone una mirada a un espacio en constante desaparición debido a la explotación minera. Propone la reflexión en torno a la construcción de la memoria a partir de la relación sujeto-espacio, en este caso un espacio que se transforma de manera caótica, vertiginosa y voraz. La obra se va a estar presentando en el... está a cargo de Elizabeth Lino Cornejo y la dirección de Miguel Rubio Zapata. Ellos van a estar presentándose en el Galpón, en Pueblo Libre, el viernes 4 de marzo y el jueves 3 de marzo y el viernes 4 de marzo a las 20 horas. La dirección del local se encuentra en Cipriano Dulanto 949, Exclamar, en Pueblo Libre. También se viene nuevamente la reposición de la obra sin título, Técnica Mixta, a cargo de Yuescani, que celebra sus 40 años. Desde el 11 de marzo van a ir de viernes, los viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 horas con 30. El 19 de julio próximo el grupo Yuescani va a cumplir 40 años de fundado, siendo uno de los pocos teatros de grupo que en Latinoamérica exhibe una trayectoria ininterrumpida y constante. Su aniversario 40, más que celebrar, pretende a lo largo del año compartir con los espectadores una serie de actividades que contribuyan a mirar el futuro e involucren e incluyan especialmente a las nuevas generaciones. Yuescani iniciará sus actividades conmemorativas con la temporada de su espectáculo sin título, Técnica Mixta, a partir del viernes 11 de marzo. Para el grupo, con esta obra, este tema condensa precisamente varios temas contemporáneos y resume los caminos de teatralidad que viene explorando. El espectáculo es una gran instalación escénica, donde actores y espectadores comparten el mismo espacio que sugiere el desván de un museo de historia, donde convergen documentación, imágenes y elementos de la historia peruana entre 1879 y el 2000. Participan Teresa Rally, Ana Correa, Rebeca Rally, Débora Correa, Augusto Casafranca y Julián Vargas. Concepto y dirección de Miguel Rubio Zapata. La temporada va desde el 11 de marzo, como ya lo dijimos, recuérdenlo, los viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 horas con 30 en la Casa de Yuescani, en la calle Tacna 363, Magdalena del Mar. Cine, se ha estrenado esta semana, Venganza Letal. Un expresidiario, Wayne Johnson, quiere vengar la muerte de su hermano, ocurrida tiempo atrás cuando ambos daban un golpe. Sin embargo, un veterano policía de Billy Bob Thornton, al mismo tiempo que sigue sus pasos, intenta averiguar quiénes son los culpables del asesinato. 127 horas es otra película que se ha estrenado esta semana. Está basada en la historia real de Aaron Ralston, un intrépido montañero norteamericano tristemente famoso, pero en mayo del 2003, durante una escalada en Utah, sufrió una caída y un brazo se le quedó atascado con una roca. Tras varios días inmovilizado e incapaz de encontrar una solución, tuvo que tomar una dramática decisión. Soy el número 4. Después de que su planeta haya sido destruido por una raza enemiga, 9 jóvenes alienígenas ingresan en una escuela de la Tierra. Sin embargo, uno de ellos, el cuarto del grupo, descubre que no está a salvo. Un enemigo de su raza se encuentra en la Tierra y va tras él. Y finalmente, Sanctum. Un grupo de submarinistas encabezado por un padre y un hijo realiza una expedición a la cueva más grande e inaccesible del mundo. A causa de una tormenta tropical tendrán que enfrentarse a numerosos peligros mientras buscan una ruta que les permita salir de sus vidas.
Producido por James Cameron.
Es todo.
Chao. Bueno, se acabó. Aló, sí. Bien, eso es todo. Ana Rosa se despide ya de este episodio 129 de Extremos, aquí en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet.
Bueno, amigos, nos vemos en el próximo episodio. Espero que les vaya bien en la semana. Chao.
Así es, amigos, el episodio 129 de Extremos llegó a su fin. Un saludo a Ana Rosa, que la pasé muy bien en su cumpleaños.
Oh,
gracias.
Sí,
¿no? Sí, ya. El cumpleaños. Hasta la próxima semana en el episodio número 130
happy
de Extremos.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Ah, gracias.
Queremos que parta la pizza. Que,
perdón. ¿Cómo está? No la veo.
Ya te la traen. Hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Lima, 2011. Escriba a Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.